noche y en Agricultura Comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, amigas y amigos de Todas las Noches Son Viernes. Vamos a hacer un programa basado un poco en el tema que hice el domingo en la noche con mis compañeros de programa, Tolerancia Cero, que tuvimos una invitada, a una experta en climatología, una niña, Maisa Rojas, y tocamos a propósito de los huracanes que han estado azotando la costa este de Estados Unidos, específicamente Florida, principalmente, pero también Texas. Y vamos a ir a tratar de dilucidar hasta cierto punto algunos asuntos que no necesariamente son muy claros para el público en general. Y yo formo parte de ese público en general, pero como para hacer este programa me he tratado de informar un poquito. Y tiene que ver con la relación que puedan tener estos fenómenos específicos, singulares, como son los huracanes, con el calentamiento global, y qué tiene que ver el calentamiento global con la acción humana. Un tema que todavía algunos discuten con mucha pasión, por lo que he podido ver en Estados Unidos especialmente, donde hay gente que está convencida que esto del calentamiento global por obra humana es una teoría conspirativa, cuando es exactamente al revés. Si hay una teoría conspirativa, desde ese pequeño grupo que dicen que hay una conspiración. Vamos por punto. En primer lugar, la causa de un evento singular como es un huracán, un determinado huracán que nace o se crea en un determinado punto del océano y recorre una determinada trayectoria, un evento singular no se puede explicar por causas generales, evidentemente, ni en esto ni en ninguna cosa. Pero a su vez, estos eventos que tienen sus causas singulares, pasó determinada situación, hubo determinada depresión, una baja de presión en tal punto, esas cosas particulares que tienen causas caóticas, o sea, que no se pueden a veces discriminar a priori, como no se pueden establecer como regla, sino que se pueden entender a posteriori, nacen de una condición general. Y esta condición general que estaría produciendo huracanes cada vez más brutales, como este Irma que ha batido todos los récords, tiene que ver con el calentamiento, efectivamente. El calentamiento global se refiere a un calentamiento de dos grandes masas de la biosfera. El agua del océano, porque es uno solo que tiene distintos nombres según por donde lo miremos, y la atmósfera. Dos cantidades de material, de las cuales la más abundante material es el agua, que es más denso. O sea, en un mismo volumen de espacio, la cantidad de materia si estamos midiendo la cantidad de materia por el aire, es menor que la cantidad de materia que en ese mismo espacio ocupa el agua. Hay más densidad material. Entonces, el calentamiento de estas masas enormes de agua y de gases de la atmósfera, que puede parecer trivial para algunos porque se habla de un aumento de 2 grados, un aumento de 3 grados, y la gente se hace la siguiente a veces consideración. Dicen, ¿y qué tanto es eso? Yo en la mañana me levanto con 7, 8 grados de temperatura y en la tarde a lo mejor hay 25 y no pasa nada. Y claro, puede ser desagradable, pero no pasa nada especial, la vida sigue igual. Pero esto es bastante más complicado. Estos 2 grados no son 2 grados más en un vaso de agua, que tiene la cantidad de material que cabe en un vaso de agua. Estos 2 grados son sobre la inmensa, casi infinita cantidad de material del océano. Por lo tanto, como esos 2 grados significan que hubo más energía para que subiera la temperatura, y este aumento es parejo en todo el océano, o casi en todo el océano, significa que en casi toda o en toda esa cantidad enorme de materia hay una cantidad de energía inmensa para que eso pueda subir 2 grados. Entonces, el efecto de 1, de 2 o de 3 grados es gigantesco. Piensen, veámoslo al revés, como explicaba en el programa esta niña, esta geofísica. La edad de hielo, piensen ustedes lo que significa desde el punto de vista para los humanos, para la vida en la Tierra, cuando había una edad de hielo. La edad de hielo fue cuando una época en que por el enfriamiento de la Tierra, los casquetes polares avanzaron. Las temperaturas bajaban y por lo tanto el espacio ocupado por agua, por hielo, era más grande. El hielo, las masas de hielo, grandes masas como las que uno ve en el Polo Sur, ocupaban prácticamente todo Canadá y parte de Estados Unidos, gran parte del norte de Europa, y generaban por supuesto efectos tremendos en el borde de eso y más allá también. Es decir, el efecto climático de solo 4 grados menos es la diferencia entre cómo es el paisaje hoy de la Tierra, con todas sus superficies actualmente cultivadas, y lo que fue esa superficie cubierta de hielo en la época de la última edad de hielo, que fue hace 20.000 años. En otras palabras, pequeños cambios desde el punto de vista puntual, que nos parecen pequeños, 1 grado, 2 grados, 3, 4 grados, de más o de menos, hacen una diferencia enorme, porque las cantidades de energía que están involucradas son enormes. Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, los sistemas complejos, como es la vida en la Tierra, que involucra varios subsistemas que a su vez interactúan entre sí. El sistema atmosférico, que es una sola masa de gases, de oxígeno, nitrógeno, etcétera, que circula por distintas clases de corrientes, las corrientes de chorro, los vientos alisios, los estos demás, etcétera, etcétera, circulan por todo el planeta. Distribuyen energía y distribuyen energía cinética y calórica por todo el planeta. El océano, otra masa, otro sistema que circula por todo el planeta. La vida sobre la Tierra, lo que se llama la biosfera, o sea, los vegetales, los animales, nosotros mismos, ese es otro sistema. Todos estos sistemas son en sí mismos muy complejos. El puro sistema meteorológico, por ejemplo, o sea, el comportamiento de los gases atmosféricos, que podríamos decir, bueno, que es simple. La atmósfera finalmente son unos cuantos gases y nada más, no hay nada más en la atmósfera. Y sin embargo es extremadamente complejo predecir o calcular para dónde van las cosas o cómo van a cambiar. Imagínense ustedes cuando agregan estos otros subsistemas que también son complejos y generan un supersistema que es la Tierra en su conjunto como organismo, como un sistema complicado, repleto de variables que interactúan. Bueno, cuando uno tiene un sistema muy complejo, o sea, un sistema donde hay muchos elementos que interactúan y no uno o dos, pequeñas causas producen grandes efectos. Porque interactúan con estos otros procesos y generan cambios en cascada. Les voy a poner un ejemplo súper simple que todos experimentamos de niño. ¿Quién de ustedes jugó o no jugó al trompo? El trompo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ese objeto con una puntita que uno con un cordel lo hacía girar y lo tiraba al suelo y empezaba ahí a rotar a gran velocidad? Y además de rotar, ustedes recuerdan, el trompo se deslizaba, avanzaba, generalmente una trayectoria curva. Y además de girar y desplazarse, había un movimiento oscilatorio, no sé si ustedes recuerdan eso. O sea, era un sistema bastante complejo de movimiento, pero igual, de todos modos, es un sistema infinitamente menos complejo que el de la Tierra, del planeta Tierra. Pero fíjense ustedes lo que sucedía. Uno, y todos hacíamos este juego, y a veces habían juegos basados en eso, hasta donde uno podía dirigir el trompo, uno le pegaba con la uña, con un dedo, un pequeño toque a ese sistema complejo. O sea, le introducía un mínimo de energía con un vector, con una dirección, a ese trompo, y por efecto giroscópico el trompo salía disparado para un lado. Y salía disparado con una velocidad y con una fuerza tremenda, y yo no sé, ¿pero por qué? Bueno, porque esa pequeña cantidad de energía que uno ponía o metía en el sistema con el pequeño toque de la uña interactuaba con las energías que ya tenía ese trompo, ese sistema, ese desplazamiento, esa rotación, y generaba un nuevo vector, y el trompo salía disparado. En los sistemas muy complejos, pequeñas causas producen grandes efectos. En física se habla de un efecto que ha sido motivo de cuentos, de literatura y de películas, que es el efecto mariposa, que ustedes lo deben conocer. El efecto mariposa nos dice que si uno retrocede en la máquina del tiempo, por ejemplo, 10 millones de años, por decir una cifra cualquiera, y en ese lugar se baja uno a la máquina del tiempo y mata a una mariposa, cuando uno regrese al futuro, a nuestro presente, 10 millones de años después de matar la mariposa, nos vamos a encontrar con que el mundo es completamente distinto. Por una mariposa, sí. Esa pequeña mariposa interactuando con millones de otros factores que van acumulándose y generando a su vez nuevos efectos, que a su vez como se convierten en causas que generan otros efectos en cascada, y más que en cascada, se producen feedback de la más enorme complejidad que casi no se pueden modelar matemáticamente. El resultado es entonces que con un pequeño toque las cosas cambian totalmente. Esto se ha estudiado para el caso de planetas más o menos cercanos a la Tierra, como Venus, como Marte. ¿Cómo pasó que llegaron a ser lo que hoy son? Y tiene que ver también con la interacción entre un factor nuevo que se introduce en el sistema, que puede ser pequeño, que puede ser mínimo, y cómo al reaccionar con la fuerza ya existente en ese sistema genera grandes efectos. Todo esto para decirle, estimado amigo, que los 2 grados o 3 grados que se supone que va a aumentar la temperatura promedio de la Tierra en los próximos 40 años, y que ya parece ser un aumento que no lo vamos a poder evitar, aun si a partir de hoy, como dijo esta física ayer en el programa, aun si hoy paráramos toda emisión de gases de invernadero, esos 2 grados extras van a hacer cambiar la Tierra. O sea, ya vamos a empezar a verlo. Y volvemos como estamos haciendo hace ya un tiempo con un cuento. Ahora partimos con un cuento de Ramón Laval, que se llama Cuentos de Pedro Urdemales. Para los que no saben, y que son ustedes probablemente, si son más jóvenes que yo, ninguno sabe, Pedro Urdemales era algo así como Condorito, pero mucho antes de Condorito. Era un personaje popular, o era como, no sé, qué otro personaje popular de historieta. Era un personaje, no de historieta, este era un personaje del folclore popular que se suponía que era un hombre humilde de campo, pero, y como siempre los pintan estos folclores populares rurales, el hombre de campo que es pobre y modesto, pero súper vivo y engaña a todo el mundo cuando quiero. Entonces Pedro Urdemales es el representativo del hombre humilde, pisoteado toda la vida, pero que tiene alguna astucia por aquí y por allá y sale con la suya de vez en cuando, un poco como Cantinflas, si ustedes quieren. Entonces Pedro Urdemales. Y don Ramón Laval escribió los cuentos de Pedro Urdemales. ¿Quién es don Ramón Laval? Les cuento brevemente. Fue 30 años funcionario de la Biblioteca Nacional, fue su director en algún tiempo y uno de los folcloristas más importantes de principios del siglo XX. Un hombre, y como tal, bueno, tiene una serie de otras gracias académicas, fundó la Sociedad del Folclore Chileno, estamos hablando de principios del siglo XX. Laval hizo mucho trabajo de campo, fue un hombre que investigó el folclore, le interesaba el folclore, investigó en las zonas rurales, bueno, las leyendas, las historias que corrían por ahí, y de ahí se inspiran entonces estos cuentos, esta historia, pero él hizo además mucha obra académica respecto al folclore popular rural de Chile. Y escribió estos cuentos de Pedro Urdemales en el año 1925. Recuerden que estos cuentos, como todo lo que hemos hecho acá, están teatralizados, como los viejos radioteatros de la radio, por las voces de nuestra emisora, que son nuestra estimada y bella Pilar Ahumada. Sí, es bien bonita. Sandro Larena, Ricardo Maturana y Mario Holguín. Y hay un trabajo técnico de montaje de Ariel Droguet, Satán. Vamos entonces a los cuentos de Pedro Urdemales, primer capítulo.
Agricultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, cuentos de Pedro Urdemales, de Ramón Laval. La ollita de la virtud. Una vez que Pedro Urdemales estaba cerca de un camino, haciendo su comida en una olla que, calentada a un fuego vivo, hervía que era un primor, divisó que venía un caballero montado en una mula. Entonces se le ocurrió jugarle una treta. Saca prestamente la olla del fuego y la lleva a otro sitio, distante, en medio del campo, y con 2 palitos se pone a tamborear sobre la cobertera, repitiendo al compás del tamboreo:
hierve, hierve, ollita hervidora, que no es para mañana, sino para ahora. Hierve, hierve, ollita hervidora, que no es para mañana, sino para ahora. Hierve, hierve, ollita hervidora, que no es para mañana, sino para ahora.
El caballero, que era avaro, quiso comprarle la ollita que podía hacerle economizar tanto, pero Pedro Urdemales se hizo mucho de rogar,
hasta que le ofreció 1,000 pesos por ella y Pedro aceptó. El viejo, que creyó hacer un gran negocio, vio muy luego castigada su avaricia, pues la ollita, a pesar del tamboreo y del ensalmo, siguió como si tal cosa. Pues bien, este viejo avaro no perdonó a Pedro la jugada que le había hecho y en su interior prometió vengarse, pero el desgraciado no sabía con quién se iba a meter. Sucedió que un día Pedro Ordemales y uno de sus compañeros de correrías mataban un cordero. Divisaron que por el camino venía muy lejos aún de la casa en que estaban el referido caballero. Y como Pedro sabía que este señor era hombre vengativo, pensó que seguramente venía a castigarle. Pero inmediatamente se le ocurrió jugarle una nueva treta. Dijo a su camarada que se tendiera en la cama y que se fingiera muerto. Y con la sangre del cordero le untó la camisa y la demás ropa. Y guardando en las faltriqueras una flauta de caña que había hecho en la mañana, esperó al caballero al lado del falso muerto, blandiendo un cuchillo ensangrentado con que acababa de matar al cordero.
¿Qué ha hecho, desgraciado? ¿Ha asesinado a ese pobre? Y voy al punto a denunciar a la justicia el crimen que has cometido, para que te dé el castigo que te merece.
Y para sí pensaba:
así purgará su crimen y me vengaré de él.
Pero Pedro Ordemales, soltando una carcajada, le contestó:
¿Quién lo sabe, señor, que yo no soy un criminal? Lo que he hecho ha sido para probar esta flauta de la virtud que hace poco me han regalado y la que, con su sonido, resucita a los muertos. Fíjese y verá cómo mi amigo, a medida que la toque, poco a poco se levanta sano y salvo.
Y así fue, en efecto, porque al poco rato de que Pedro se puso a hacer sonar la flauta, el otro bellaco comenzó a mover primero una pierna, después la otra, enseguida un brazo, más tarde el otro, la cabeza, el tronco, y por fin se levantó restregándose los ojos y estirando los brazos, desesperezándose, como quien despierta de un pesado sueño.
¿Eh? ¿No ve, señor? ¿No ve qué le decía yo?
Pedro, véndeme la flauta. Te doy 500 pesos por ella.
2,000 si quieres. Y si no, no hay negocio.
Conténtate con 1,000 y trato cerrado.
Los 2,000 he dicho. Y si no, no.
Saliste con la tuya, Pedro. Toma los 2,000 pesos y dame la flauta.
Se fue el caballero muy contento para su fundo. Y al entrar a la casa, le dijeron que la señora estaba durmiendo la siesta.
Mejor ocasión no se me presentará,
dijo él, e invitando a la servidumbre para que lo acompañara y presenciara el prodigio, entró de puntillas al dormitorio y sacando un afilado puñal, lo enterró en el pecho de su esposa.
¡Oh! ¿Pero cómo?
¿Qué hizo?
Los criados se quedaron mudos de espanto, pero él, con la mayor tranquilidad, les dijo sonriéndose:
No hay que asustarse, niños, si la cosa no es para tanto. Ya verán cómo la señora se levanta en cuanto me oiga tocar esta flauta.
Y se puso a tocarla, pero por más que le hizo 1,000 posturas, la señora siguió tan muerta como mi abuelo. Pronto llegó la nueva a oídos de la justicia, y de nada le valieron al caballero las explicaciones que dio, porque lo condenaron a muerte.
Fue Cuentos de Pedro Ordemales, de Ramón Laval. Agricultura, sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Sandro Larenas y Mario Holguín.
¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi? Y si no venía uno, ¡chao!
¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización. En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y de los cuentos de Pedro Ordemale, amigos, nos vamos a Climo. Ya saben, la empresa tecnológica chilena que está instalando el sistema más avanzado de climatización basado en la física de la bomba de calor, de manera tal que el mismo artefacto le brinda a usted todas las posibilidades de temperatura que usted quiera, refrigeración, calefacción, temperaturas intermedias, lo que sea su voluntad y cariño, todo esto con energía eléctrica y consumo muy bajo. Esto cambia completamente la manera de climatizar su casa. O sea, de hecho, usted no climatizaba su casa. Usted a veces la calefaccionaba y a veces la refrigeraba. Ahora usted la climatiza. Estos aparatos, además, tienen la ventaja, aparte de toda su funcionalidad tecnológica, de ser financieramente muy adecuado, porque usted, en vez de invertir comprando, usted paga una renta por el servicio. En la empresa Climo, que es la empresa que le entrega este servicio, le cobra al mes una cantidad súper razonable, como 26.000 pesos por el aparato que usted tenga puesto. Y usted lo puede usar todo el día si quiere, son los mismos 26.000 pesos. Estoy hablando de una aproximada, puede ser un poquito menos, un poquito más, pero son alrededor de los 26. Es manera que es muy adecuado, es mucho más conveniente que cualquier otro sistema. Y para conocerlo más y para ordenar que le instalen este servicio, usted tiene que entrar a la página miclimo.com. Ahí está todo, ahí está el procedimiento para obtener este servicio. Y para obtener ahora anteojos de cualquier tipo, lo más práctico, lo más adecuado es ir a cualquiera de las ópticas de la cadena Optimundo. ¿Por qué? Porque además de entregarle anteojos perfectos, bien hechos, con computadora, el tallado del lente, etcétera, todo eso, entrega una serie de beneficios a sindicatos, a empresas o a personas individuales que entren y hagan suyas las ofertas que hay todo el tiempo en los distintos locales de Optimundo. Los locales de Optimundo Santiago están en McKeever 256, McKeever 66 y McKeever 70. Y además están en el pasaje comercial de la estación Tobalaba del metro. En Viña están en Echever 256, local 1. Y en Villa Alemana y Quilpué están en los centros comerciales de esas dos ciudades. No hay dónde perderse, es la mejor forma de obtener anteojos. Y volvemos al tema que estábamos conversando, de los grandes efectos que producen pequeñas causas en un sistema complejo. Y les decía de que, les voy a contar una cosa. Siempre ha sido así. Siempre las sociedades, las civilizaciones enteras han dependido absolutamente de la naturaleza que nos rodea. Un historiador bien famoso, que a lo mejor usted conoció de cabro chico, porque en esa época en que éramos cabros chicos, los que ahora somos viejos, la gente compraba libros, fíjese usted, me va a creer, y tenía biblioteca en las casas. Y no era raro encontrar alguno, por lo menos un volumen de una serie de volúmenes de una historia universal descrita por un señor que se llamaba Will Durant. A lo mejor ustedes se acuerdan. Bueno, Will Durant tiene una frase muy interesante. Dijo una vez: la civilización es cortesía de la geología. con esto quería decir naturalmente que es porque en un momento dado hay un cierto territorio que no se mueve, que tiene ciertas condiciones climáticas, etcétera, naturales, que puede surgir una civilización, y cuando esas condiciones cambian, se van, desaparecen esas civilizaciones, por lo menos se tienen que retirar de ese territorio. Ha ocurrido. Hay una cultura completa que ha sido estudiada, que estaba en Nuevo México. Era una cultura en el sentido que no había llegado a un nivel más tan sofisticado como civilización, pero era una cultura con una especie de ciudad en unos cañones del territorio ahí, con casas como con departamentos, tenían agricultura, tenían sistema regadío, era bastante sofisticado, y esa cultura se fue a las pailas simplemente por una sequía de unos 10 o 20 años. Con eso bastó para que esa cultura no pudiera seguir existiendo ahí. Entonces tuvieron que ir de a poco, de a mucho, y una vez que se desintegran los lazos o las relaciones sociales, la cultura deja de existir, porque la cultura se sostiene. Todas esas sofisticaciones suponen un montón de gente que interactúa y hay una división del trabajo. Si eso deja de existir, esa relación, desaparece la civilización. No, tiene una existencia per se, salvo sus restos físicos, lo que encuentran ahora los arqueólogos. Yo pienso que si el fenómeno Irma y lo que venga detrás, porque entiendo que viene otro huracán que se llama José, se repite el próximo año. Si tenemos uno o dos huracanes el próximo año que generan el grado de destrucción que generó este, el grado de trauma, días esperando el huracán, destrucción, casas inundadas, casas destruidas. Entonces lo que va a suceder, estimado amigo, que la gente se va a empezar a ir de Florida y de la costa sureste, porque nadie está dispuesto todos los años a reconstruir su casa. Y las empresas no van a estar dispuestas a invertir o a quedarse en un lugar donde todos los años sus actividades se tienen que detener y hay daños que hay que reparar y gastar dinero en eso. Y cuando se van a unas cuantas personas, la economía va a disminuir en un grado proporcional, y otras empresas y otras personas que van a tener menos oportunidades laborales y económicas se van a empezar a ir por esa razón. O sea, vean ustedes cómo un efecto se convierte en otro. Primero es parte con el huracán y luego sigue simplemente porque hay menos oportunidades económicas, y como hay menos oportunidades la gente se va, y como la gente se va hay aún menos oportunidades, y luego viene otro huracán y vuelve a ser una destrucción y raya para la suma, si esto continúa debido al calentamiento global y todos los años, o cuando mucho año por medio, se desatan estos eventos catastróficos, se va a despoblar esa zona, se va a despoblar como se despobló lo que los norteamericanos llaman the Iron Rust Belt, que es un área en Estados Unidos donde había una serie de ciudades, y ciudades más pequeñas, y villorrio, y pueblo, que vivían de la industria del acero. Esa era su condición de existencia. Cuando el acero dejó de ser viable, la producción de acero, por la competencia china, coreana, etcétera, esas fábricas empezaron a cerrar. Y al empezar a cerrar, la gente se empezó a ir. Y al empezar a irse la gente, otras actividades también se fueron. El comercio no puede subsistir sin una masa crítica de clientes. Y a su vez eso produjo otros efectos, produjo efectos en el mercado inmobiliario, etcétera. Si ustedes van a Detroit ahora, la ciudad del automóvil, se van a encontrar con barrios completos de Detroit que están deshabitados. Así. O sea, ustedes pueden comprarse en Detroit una casa por cuatro chauchas. Casas que están deshabitadas, porque la gente se tuvo que ir, porque no habían oportunidades laborales. Entonces, las condiciones naturales, si persisten, y probablemente no solo van a persistir, sino que se van a agravar, porque el calentamiento es acumulativo, porque seguimos expulsando gases de invernadero, y porque el gas que expulsamos ayer o anteayer o el año pasado o hace 100 años sigue ahí, lo que va a ocurrir es que la Florida, que resistía aguantando estos eventos cada 10 años, cada 5 años y de menor intensidad. Y la gente seguía viviendo ahí, y se seguía invirtiendo ahí, porque era tolerable, tal como toda sociedad tiene ciertos límites de tolerancia para una serie de eventos. Nosotros en Chile seguimos viviendo aquí, construyendo aquí, a pesar de que tenemos terremotos. Pero no tenemos terremotos todos los años. Imagínense qué pasaría si en Chile todos los años tuviéramos terremoto como el del febrero de hace unos años atrás. Y lo tuviéramos, digamos, en todo el país. Bueno, por supuesto que no podríamos seguir viviendo en el país, pues. ¿Quién seguiría viviendo aquí? ¿Quién seguiría invirtiendo aquí? ¿Quién seguiría construyendo aquí si el próximo año se va a venir todo abajo? Lo estoy poniendo en exagerado para que ustedes comprendan cómo se dan estas cosas. Se dan, como todas las cosas, en realidad, de manera más opaca, si ustedes quieren, más indirecta, menos claras, pero se dan y se acumulan. Entonces, así como hay islas completas que van a desaparecer con el aumento de las temperaturas porque el nivel del mar sube, así como hay zonas ribereñas de distintas sociedades que van a empezar a ser abandonadas también porque el agua sube y uno no puede vivir con medio metro de agua, digamos, dentro de su casa, así otras zonas van a dejar de ser habitables por el fenómeno de los huracanes y de los tornados, porque nadie está dispuesto a vivir en esas condiciones. Y así como hay zonas en el mundo, en el pasado y en el presente, que también se han abandonado porque cambió el clima. Si en el norte chico, en nuestro país, en el norte chico, ustedes saben, hay muy poca agua, pero hay algunos recursos de las muy pocas lluvias o de los muy pocos canales de regadío que permiten algún tipo de agricultura menor, que permiten el cultivo de la uva para el pisco, por ejemplo, en algunas zonas del norte incluso. Pero supongan que el clima cambia de una manera tal de que eso ya ni eso es posible, que no cae ni siquiera esas pocas gotas de agua, que ya no llega nada de la cordillera. Esa actividad va a desaparecer y ustedes van a ver un poco como esos pueblos salitreros abandonados. Se acabó el negocio del salitre y se acabaron los pueblos y ustedes pueden ver ahí un ejemplo de lo que sucede cuando una actividad ya no es posible por condiciones, o pueden ser más naturales o pueden ser sociales. También hay zonas en el mundo, locales o de gran tamaño, que han dejado de ser lo que son porque cambió simplemente el precio de cierto commodity que ellos producían. ¿Qué pasó con el salitre? Y entonces uno ve este fenómeno de pueblos abandonados. Parece una cosa rara, pero es así. Pues la gente no puede seguir viviendo ahí porque no hay de qué comer. Y con la naturaleza pasa lo mismo. Si una zona se empieza a convertir en pantanosa, si una zona se empieza a convertir en blanco todos los años de huracanes, la gente se va a ir. Y eso es lo que va a pasar, creo yo. Es una adivinanza, espero que no ocurra. Los que creen que el calentamiento global es un cuento de hadas esperan, creen que no va a ocurrir, que esto de los huracanes siempre han habido. Sí, siempre han habido huracanes, pero no de esta intensidad, no con esta frecuencia. Nunca se había visto este evento de 3 huracanes en el Atlántico al mismo tiempo y todos en algún momento de categoría 5. En algún momento el Irma estaba realmente más allá de la categoría 5, habría que haber inventado la categoría 6. Ahora después afortunadamente se amortiguó, igual sigue siendo muy poderoso y destructivo. Así es que esa es una de los efectos que yo creo que vamos a ver en el sureste de Estados Unidos. En otras partes del globo, incluyendo nuestra parte del globo, nuestro país, vamos a ver otros efectos. Dependen de las situaciones que estemos ubicados físicamente. Van a haber incluso efectos positivos en algunas partes del mundo, no crean ustedes. Por ejemplo, en Rusia, gran parte del territorio de la tierra rusa es permafrost. Es decir, es tierra mezclada con hielo, es tierra que está demasiado cerca del polo y por lo tanto no sirve para la agricultura. De hecho, parte importante de la historia de Rusia se explica por la pobreza de la tierra disponible, lo poco y lo mala que es la tierra disponible para la agricultura. Salvo en el sur de Rusia, la zona que ahora es de Ucrania, que es una zona rica agrícola, Georgia también. Y no por nada los rusos estuvieron metiendo la mano ahí ahora, ¿no es cierto?, después que se acabó la Unión Soviética. Pero esas zonas de permafrost probablemente se van a convertir en más aptas para la agricultura y en ese sentido en algunas partes va a haber un beneficio. Pero el punto central aquí es que beneficio o perjuicio, estos que parecen pequeños cambios, un par de grados más, un par de grados menos, tienen efectos masivos en las condiciones en virtud sobre las cuales se montan las civilizaciones. Recuerden, nunca lo olviden, la civilización es cortesía de la geología. La geología nos hace la cortesía en Chile de tener un terremoto fuerte cada 10 o 20 años. Si fuera todos los años, ya no tuviera tanta cortesía la geología, tendríamos que irnos del país. ¿Qué clase de país se puede construir cuando todo se destruye todos los años? Es imposible, ¿no es cierto? La gente se empezaría a ir de a poco, de a mucho, y llegaría un momento además que eso entonces tendría efectos económicos y entonces el desplome se aceleraría. Estamos viviendo en un tiempo entonces de grandes cambios, yo creo de grandes cambios en la estructura de nuestro globo. Hemos vivido, desde que hubo la última edad de hielo, hemos vivido distintos avatares. En la Europa, por ejemplo, el siglo XVIII y XVII era mucho más fría y lluviosa que ahora, y eso generó más de alguna consecuencia incluso en la historia social de Europa. Por ejemplo, la famosa Revolución Francesa fue precedida por varios años de feroces eventos climáticos que destruyeron cosechas completas o las destruyeron en gran parte. Y eso en una sociedad básicamente agraria fue una catástrofe. Y eso aceleró los procesos de hambruna, de rencores, de rabias que se estaban acumulando contra el régimen monárquico y en algún grado facilitaron la Revolución Francesa, produjeron las condiciones psicológicas, las condiciones de alienación del sistema existente que ayudaron, que alimentaron, así como el calentamiento global ayuda, no causa directamente, pero ayuda a la aparición de los huracanes, así estas hambrunas, estos desastres que ocurrían en Francia, a veces era sequía y a veces eran unas heladas que mataban todas las cosechas, fueron las condiciones que hicieron posible ese huracán que fue la Revolución Francesa. Vamos a una pausa y volvemos.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi? Y si no venía uno, ¡chao!
¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
Cada familia tiene un color que identifica su pasión. El de los Quirós es el
azul, azul querido.
Los Martínez con el
blanco en el tablón.
Ahora todos pueden pintar su casa con los colores de su pasión. Por compras sobre 30 mil pesos en las ferreterías de la red MTS, en las marcas Zipa, Cerecita, Soquina, Silcorrofín, Tricolor y Sherwin-Williams. Participa del 4 al 30 de septiembre por uno de los 25 premios de 250 mil pesos en pinturas o una de las 100 gift cards de 50 mil pesos. Infórmate más en mts.cl.
BVP, empresa líder en el mercado, hoy en su aniversario número 50, ofrece una amplia gama de soluciones para el hogar y la construcción, fabricadas en PVC de última tecnología. Innovadoras soluciones de revestimientos, policarbonatos para techumbres, accesorios para muebles, ventanas y automóviles. Más información en el 223-920000 o en dvp.cl.
En Banco Consorcio me dan muchas razones para confiar. Por eso me asesoran con especialistas en crédito hipotecario, crédito de consumo, cuenta vista preferente, depósito a plazo y mucho más. Conoce más en www.bancoconsorcio.cl.
En Banco Consorcio nos movemos para asesorarte en cada etapa de tu vida. Banco Consorcio, tu banco, como quieres que sea. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.sbif.cl.
Permiso. ¿Me llamó?
Sí. Necesito que me envíe los presupuestos del semestre. Tenemos consejo mañana.
Quedamos en que la próxima semana se revisaba.
Se adelantó la reunión.
Pero ya son casi las 7, me tengo que ir.
Pucha, lo necesito para hoy.
Bueno.
Cuando tu hijo tiene tos, no piensas en otra cosa. Respira tranquila. Muxol, despeja los bronquios.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y vamos a volver, estimado amigo, un poco de música. Lo que vamos a escuchar ahora es una grabación de jazz que se hizo el año 61 de grandes músicos. Tenemos aquí tenemos acá a Wayne Shorter, tenemos acá tocando la trompeta, tenemos a Wayne Shorter tocando el saxofón, tenemos a, me parece que Lee Morgan tocando la trompeta, y tenemos a otro señor que se llama McKinley tocando un instrumento muy raro que ustedes van a darse cuenta al tiro porque es raro, no lo han escuchado antes, que se llama el eufonium, que es una especie de cruza entre la trompeta y el trombón. Tiene un sonido muy especial. El tema tiene algo como de épico por la manera, especialmente como lo toca el hombre del eufonium. Es un tema muy interesante y espero, ustedes seguramente no lo han escuchado nunca antes, y yo espero que les guste. Vamos entonces, el tema se llama Arietis. El trompetista es Freddie Huber. Y Wayne Shorter, el saxofonista, ahora sí. hermosura, qué belleza. Cuántas exploraciones musicales con ese tema tan simple. Etcétera. Y cada vez que tú tomas un instrumento, vuelve a buscarle otro lado y hay otras desmodificaciones, ¿no? Bueno, a todos ustedes que les gusta la música, a todos los que les gusta la música, infinita la riqueza, la belleza y por lo tanto el placer que uno recibe escuchando esto. Y volviendo al tema, decía entonces que grandes, pequeñas causas producen grandes efectos en un sistema complejo, que uno lo puede experimentar con las cosas más sencillas. Uno puede jugar con la bicicleta, por ejemplo, el efecto giroscópico es uno de los más interesantes para detectar cómo un pequeño toque, un cambio a un sistema que está en movimiento, con varios movimientos complejos, produce efectos que son desproporcionados con la causa, totalmente desproporcionados. Usted se ha manejado, conducido una bicicleta y de pronto, yendo en una dirección, ha hecho un pequeño movimiento muñeca que es muy poca energía y ha puesto en una situación un poquito extrema el volante. Usted sabe lo que pasa. Se produce un efecto bastante nefasto. Entonces, tenemos un mundo que se está físicamente transformando. Hemos vivido, no sé, a veces no son tan largos los plazos de ciertas estabilidades climáticas, geológicas, pero dado la capacidad de olvido que tenemos los seres humanos, bastan unos pocos años, unas pocas décadas, y ya creemos que siempre, que ha habido una eternidad en que las cosas han sido siempre iguales. Y la Tierra ha cambiado infinitas veces, muchísimas veces, ha tenido varias edades de hielo, ha tenido distintas biosferas con distintas clases de criaturas dominando la Tierra, como los famosos dinosaurios que se extinguieron hace 80 millones de años, pero vivieron más de 100 millones de años, eran los dueños de la Tierra. Nosotros no llevamos ni un millón de años, 500.000 años quizás como homínido, como seres humanos, como Homo sapiens sapiens, tal vez 40-50 mil años. Eso es todo. Los dinosaurios fueron bien, bastante más exitosos que nosotros hasta ahora. La Tierra ha sufrido muchos cambios y nuestra civilización, de la que nos jactamos tanto, toda esta construcción social y tecnológica que hemos creado, es una cutícula mínima que subsiste por cortesía de la Tierra, por cortesía de cómo es el clima, de cómo son los movimientos tectónicos, de si explota o no explota un volcán. Recuerden lo que pasó con Krakatoa en 1870, por ahí, cuando voló una isla completa, y el efecto se sintió por años en toda la Tierra. Solo que nosotros no sabemos, porque eso pasó hace mucho tiempo y están todos muertos los que vivieron eso. Pero durante años fue distinto todo en la Tierra. Las auroras, los atardeceres, por toda la materia que quedó en la atmósfera. Bueno, fue muy impresionante. No cambió la naturaleza de la vida, las sociedades siguieron funcionando. Pero fíjense ustedes que fue solamente el estallido de un volcán, o sea, un puntito mínimo en la superficie de la Tierra. El calentamiento global es, como lo dice la palabra, global. Es un fenómeno mucho más masivo y por lo tanto va a tener efectos, como les digo, ya los está empezando a tener. En Chile estamos viviendo un desecamiento del país hace mucho rato, cada vez llueve menos. Claro que la gente no se da cuenta porque como llueve menos, cambian los patrones de medida. Entonces hoy se considera normal lo que hace 30 años se consideraría una sequía. Aún así tenemos sequías reconocidas. En el sur de Chile llevan como 6 o 7 años con una sequía, o sea, llueve menos de lo que se debiera, para qué hablamos de la zona central y de del centro norte. Se están produciendo cambios masivos en todo orden de cosas. Hay especies que se extinguen. Hay una extinción que es muy grave, ¿eh? Ustedes no sé si saben, pero especialmente en algunas regiones del planeta está disminuyendo masivamente la población de abejas. Y las abejas son súper importantes no solo por la miel, sino porque son factores polinizadores vitales para el mundo vegetal. Son los que polinizan. Al ir de flor en flor para sacar el néctar, van haciendo posible la reproducción de las plantas. Sin abejas, ese fenómeno va a significar la desaparición de algunas especies que dependen totalmente de ese tipo de polinización. Entonces, nada de raro que cuando sus hijos tengan la edad nuestra, cuando mis hijas, en este caso, tengan la edad que yo tengo ahora, estemos ante un paisaje en Chile y en todo el mundo muy distinto, y que en función de ese paisaje, de ese clima, las formas sociales, las formas de convivencia van a tener que cambiar sustancialmente. Eso es evidente. Ha ocurrido en la historia antes y va a seguir ocurriendo. No hace mucho, y cuando digo no hace mucho, y hablo del siglo XIV, ustedes dirán eso fue hace 700 años, pero en la historia del planeta y la historia incluso de la raza humana no es nada. Una peste, o sea, una enfermedad, no un fenómeno global de físico del planeta, un tema que tiene que ver con la biología humana nada más, que se llamó peste negra, liquidó a casi la mitad de la población europea y de ahí vino un gran trauma que se proyecta hasta el día de hoy. O sea, la historia que hoy hemos vivido, la historia que vivimos hoy, la historia de los pasados 10 años, 100, etcétera, es resultado de lo que pasó y lo que no pasó como consecuencia de la peste negra en el siglo XIV en Europa. Toda la historia que iba en una cierta dirección cambió de dirección brutalmente por la peste negra. Porque no es broma que desaparezca entre un tercio y la mitad de la población. Y, en fin, vamos a ir viendo qué pasa con el próximo año con los huracanes, si se vuelve a repetir este fenómeno, porque si se vuelve a repetir y luego el 20 y el 21 y el 22 se sigue repitiendo, ustedes pueden estar seguros de que este pronóstico que hago ahora se va a cumplir de todas maneras. No se vayan, estimados amigos, que en unos instantes más llega aquí, ya lo vi asomarse por ahí, Álvaro Sá.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia a Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones, con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Estimados colaboradores, queremos contarles que en nuestro afán por renovar esta compañía, decidimos hacer un cambio radical. Desde hoy, esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos. Desde ahora vamos a hacer Fletes Mr. Charlie.
Ahora hay mejores formas de renovar tu negocio. En septiembre llegaron los aires de renovación a Hyundai Camiones y Buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo. En 12 cuotas sin interés. Hyundai Camiones y Buses. Marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Bases legales en HyundaiCamiones.cl.
Lunes Big Mac, martes McPollo Italiano, miércoles cuarto de libra, jueves doble Bourbon, viernes McBacon, sábado McNugget y domingo McDuo. Porque con los McCombos del día de McDonald's tienes un combo diferente cada día de la semana. Ven y disfruta tu combo a toda hora por solo 2,990 pesos con papas y bebida mediana. Descubre tu día favorito. Hashtag momentos que cuestan poco solo en McDonald's.
Parecen una barra alentando a su equipo, pero no, son clientes de Scotiabank, que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank. Escuchémoslos un poco más.
Parece que también se hicieron hinchas del banco.
Hoy, tu pasión está más cerca que nunca. Vive toda la pasión del campeonato Scotiabank y compra tus entradas con 50% de descuento con tus tarjetas de crédito Scotiabank. ¡Hazte cliente hoy!
Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en sbif.cl.
La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga
puertas en automático, cross check y reportar.
Antes de que te den la bienvenida.
Welcome, sir.
Comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago. El primer banco con un VIP exclusivo, donde vivirás una experiencia de confort y relajo, con diseño de vanguardia, cama de vinos premium y excepcional gastronomía. Para comenzar un gran viaje, infórmate de las condiciones y vigencias del beneficio en bancochile.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de Ópticas Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos UVA y UVB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Dale a tus ojos lo mejor.
De la patria y sus tradiciones.
La rayuela es un juego típico chileno. Consiste en lanzar un tejo hacia una superficie con barro y donde hay una línea previamente trazada, principalmente con una cuerda. Alcanzar esta línea se le llama la quemá.
92.1 Agricultura en el mes de la patria.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Últimas noticias, estimados amigos, estamos con Álvaro Sala. Última noticia respecto a La La Land, no la hemos visto todavía.
Hasta el momento, pero estamos esperando
Claro. Hay un comité que está a cargo de ver qué día vamos a ir a ver.
Tomete, se dice, el té no se come, el té se coche. Oye, ¿sí? Buen fin de semana, ¿no? Tranquilo, relajado, no hay que ver con Miami, que te venía escuchando. Tanta tragedia, tanta desgracia, tan naturaleza, cuando se enoja con ganas. Pero empezando la semana muy especial para Chile, estamos en una fecha muy especial también. Pero se nos vienen las fiestas pachas y aquí estamos con sentimientos encontrados, tanto chileno y tanto con Pacheta nuestro, que está pasando lo mal allá con tanta ventolera, como decía mi abuelita.
Cuidado con la ventolera, no se vaya a constipar, mijito. Póngase un suéter, póngase un chaleco.
Te he dado cuenta de una conversación que, bueno, es como empezar una conversa en todos lados. Cuando hay un terremoto, o cuando hay una cosa, o cuando el mismo 11 de septiembre, que no lo vamos a tocar el lado político, así, pero típico cuando decían, ¿de dónde te pilló? ¿Qué estabas haciendo tú? Como si fuera muy importante. ¿Dónde estabas?
¿Cómo te fue?
Y cada uno cuenta.
¿Cómo te fue con el temblor? Claro,
¿cómo te fue
con el temblor? ¿Cómo que quiere decir eso?
¿Cómo te fue con el temblor?
¿Cómo te puede ir? O sea, ¿qué quieren decir con esa pregunta? ¿Sí? ¿Cómo te fue? Tembló, po. ¿Quién más puede ir?
Ahora creo que sí, y yo lo digo incluso en la rutina en forma graciosa y humorística, pero también es verdad que somos un país con una gran cultura sísmica. El otro día salió un colombiano.
Cínica,
diría yo. Decía, no puedo entender este país que hay un terremoto, un temblor grado 6 y 7, y pasa el susto y la gente sigue trabajando normalmente, como si nadie se va para casa. ¿No? Es que en otros países uno grado 6 se cae todo.
Bueno, a propósito de eso, me pasó una vez en Atalaya. Yo trabajaba alguna vez, he tenido muchas pegas raras, era recepcionista nocturno en un hotel que estaba a la salida de Leoro Yañez yendo a Providencia. Se llamaba el Hotel Canciller.
Aquí trabajaba en distintas cosas.
Claro, he trabajado en millones de cuestiones. Y era recepcionista nocturno porque llegaba en el turno en la tarde, a la recepción, los vouchers, toda esa cosa. Y después me quedaba ahí. Tenía que pasar la noche ahí.
¿En el hotel?
Y en el hotel, en la recepción. Entonces, como no pasaba nada, no había nadie, no entraba nadie, me tendía en un sofá de la recepción a
dormir
un rato. Y de repente hubo un temblor fuertón. Y bajaron unas argentinas, unas señoras viejonas, digamos, 50, 60, bajaron lloriqueando y esto. Y Entonces, y se me acercaron, y yo apenas me incorporé, bueno, yo dije, hubo un temblor, y
andaba un quilombo.
Yo medio lástima, te dije, bueno, ¿y qué quieren que haga? ¿Que les traiga unos salvavidas, les sirva un té, como si estuviéramos en un naufragio?
Perdón que no se lo anunciamos antes, para que estuviera todo preparado.
¿Qué querían? ¿Quisiera que saliera a llamar a los bomberos? O sea, esperaban algo, bendito,
temblor. Bueno, a mí el terremoto del 28F, que le llaman.
Sí.
Me pilló en el Hotel San Martín de Viña, que ahora lo están remodelando todo esto, lo están haciendo de nuevo y va a tener otro nombre. Oye, y estaba como en el quinto piso yo, y bueno, la tranquilidad que tiene uno para enfrentar estas cosas. Y yo caché que había sido fuerte, entonces estaba con vista al mar y tal. Y un guardia me dijo, sería recomendarle que baje, está todo el mundo bajando al primer piso, mejor, más tranquilo, más seguro. De hecho, el hotel se puso con desayuno. Pero está un señor marroquino, que un italiano que está en Chile hace mucho tiempo, que se casó con la Malena Olivari. Y este señor nunca en su vida había sentido un temblor, ni siquiera un terremoto, un temblor. Nunca había vivido un sismo, ni grado 4. No, lo hubiera visto parado, hacía más frío que la cresta. Estaba parado en la puerta del hotel, la pata pelada y un puro calzoncillo, esos calzoncillos anchos, estos grandes. Sí. Y se veía tan ridículo. Y yo lloraba, estaba llorando. Aquí, porque pensaba que era como el fin del mundo, una cosa rarísima.
Yo tengo poca paciencia para la cobardía. Sí, pero. Re poca, la verdad, no me gusta.
No sé, yo no digo nunca un huracán, ni un tifón, ni Dios quiera, me pille alguna. Pero este gallo era la primera que. Y la primera vez en su vida fue grado 9, pues, imagínate. Y sé que los del hotel le llevaron una frazada y todo para que se tapara, si el gallo no sabía qué hacer, no sabía si. En qué momento venía el acabo del mundo. Pero nosotros, de verdad, los chilenos tenemos la calma de tranquilo, va a pasar.
Sí, tenemos, no, pero no tanto. Veo que se ha puesto otra vez la gritadera y las carreras absurdas, como si pudieran arrancar del temblor corriendo a otro lado, sí, donde también hay temblor. Me acuerdo que hubo el terremoto del 80 y tanto, que fue en la zona centro del país, en un...
85,
que cayó un relave.
85.
Fíjate que los únicos muertos que hubo en Santiago fueron unas personas que salieron corriendo asustados, sí, del cine, y les cayó una cornisa en la cabeza. Sí. Entonces, tú, eso, el miedo, el terror, el pánico. Yo conozco gente, digamos, cercana a mí, que pierden totalmente la cabeza. O sea, la poca que tienen, o que no la pierden del todo y se ponen histéricos. Yo, fíjate que...
Se les corre una teja.
Lo reconozco, no me nace simpatía por esas actitudes pelotudas y basadas en la cobardía y el pánico. Porque
demuestra ahora, que ahora, pero espera un poquito, cabeza. Sí, pero es que la
tenés
gente...
Tenés que controlar, porque sí, además, pues, el momento peligro que es cuando más tenés que estar...
Para ti es fácil decirlo, como decía el chiste, no, pero si se puede es que hay gente que es más nerviosa, hay gente que tiene más...
Bueno, pero no tengo paciencia.
Pero no la podéis retar.
No, la voy a retar. No, están todos retados los que se salgan arrancando.
Pobre usted que salga arrancando, si quiere hablar en este momento.
Póngase inteligente. Sí. Bueno, que hay que saber qué es lo que se puede caer y romper la gente. Lo primero que van a abrazar al televisor. Es una cosa increíble, ¿eh? Es lo que más adoran en la vida, así que lo van a abrazar para proteger.
Y el resto de la casa, el puerto, pero, un comino.
Uno debe estar en paz y a ver qué hago. Por ejemplo, el terremoto este del 26 de febrero, como fue como a las 3 de la mañana, una cosa así.
Son las 3:25.
Bueno, yo había vuelto de mi reunión con mis ex amigos, con los que me juntaba.
Chuchi, que salió arrancando el terremoto, no le hablaste más.
Estaba en cama. Estaba
Uy, en, o sea, a esa
me
hora.
Acostado, me había acostado. Y empezó la cuestión. Y yo seguí acostado. Porque dije,
esto tiene que parar en algún momento.
No, pero ¿qué saco
con la verdad?
¿Por qué estar aquí va a ser más peligroso que estar 2 metros más allá o estar poco más acá? No sabemos. Y dije, me quedé acostado. Y dije, por último, si te me viene a la casa y me muero, voy a morir cómodo acostado. No me moví de la cama.
Dijo un amigo.
Y no me moví de la cama después. Oye, que terminó.
Dijo un amigo mío, esto tendrá que parar en algún momento. Y dijo, me refiero al terremoto. Porque a esa hora, ¿no? Estaba durmiendo, muy dormido. No, pero en serio. Que hay gente que reacciona así. Pero seguiste acostado y seguiste durmiendo.
Seguí acostado.
Y la réplica vino en réplica.
Mamá. Bueno, pero ¿qué se acaba de conmoverte? Además dije, bueno, sí, sentí que se caían cosas en el primer piso y todo. Dije, bueno, mañana veré.
Libros, pues, ¿qué otra cosa?
Claro, mañana veré, pues, mañana veré. Y al otro día vi que recogí, qué sé yo, se cayó, se rompieron pocas cosas. Vivo en una casa muy fuerte.
Tengo un amigo que se hizo una piscina en su patio muy bonito, Julito Labarca, le mando un abrazo.
Y se quedó sin agua.
No, espérate. Y él, esa noche, era viernes, era el último viernes del verano, entonces había gran porcentaje de nuestra población un poquito arriba de la pelota, porque era la despedida del verano. Sí. Y mi amigo se había acostado con algunos traguitos de más.
No me digas.
Y no sintió, ¿sabes tú? Que lo remeció, no cachó nada. Y el otro día, cuando despertó, prendió la tele y le dijeron que había un terremoto. Él salió a ver si los efectos, si había pasado algo, y el agua de la piscina se había salido y había mojado mucho, y salió a mirar y se sacó la creta. fue un damnificado, pero como horas después, porque se acuerda que se rompió un brazo, no sé qué le pasó. No, le, hablábamos esa noche que te comentaba fuera de micrófono, como dicen los ciúticos, que era peor o no, porque por suerte no tenemos tifones, no tenemos huracanes y cosas así. La gran ventaja de un huracán que te anuncia, que te avisan una semana antes, 10 días antes, en tal fecha van...
Ahí viene el camino.
¿Sí? Viene el camino, entonces tienes tiempo a reaccionar.
El terremoto no te anuncia mucho. ¿Mm? Algunos tratan de prever esto y dicen hay eventos previos, que empiezan a aumentar los temblores, que empiezan...
Es muy probable.
Los sismólogos. Claro, pero no es un evento que tú lo estás viendo como sí, viene, sino que es una cosa que puede o no puede aparecer. En ese sentido tienes razón, el tifón o un... Bueno, sí. Está toda clase de nombre, huracán, tifón, acá los llamamos temporales. Claro. Que son lo mismo, pero más
intensos. Y además que pasan por un sector, ¿no? No agarran todo
son locales, a cierto punto. Son locales. En fin, bueno...
Hay gente que dice, menos mal que se desvió, porque ahora el Irma... fue perdiendo fuerza, dicen, una vez que llegó a la Tierra. ¿Estás escuchando ayer?
Se pierde experto? Fuerza, inmediatamente, porque la fuerza la sacan del calor del mar.
Del mar. Entonces, entrando a la Tierra, pierde la fuerza. Pero y por suerte se desvió y se fue para otro lado. Dice, pero un terremoto no se te desvía. Un terremoto... Nosotros donde vivimos, te voy a decir una cosa, estamos encima de la falla San Andrés,
¿no? No, esta es la que está en California.
¿Cómo se llama acá?
No, hay varias fallas, ¿sí? Que te pasa que estamos en el límite de dos placas tectónicas que
sí, pero se hace un mapa y mi casa pasa por el living de mi casa la ¿sí? falla que sí.
¿Es por dónde exactamente? ¿Dónde está el planero está el
televisor? Tengo todo. Oye, pero ¿cómo se llama? Si tiene un nombre que conocía.
Ya no, lo van a decir. No me acuerdo, pero sí. hay varias fallas.
Afírmate, Catalina.
Frágil la vida humana en este planeta.
Ahí nos damos cuenta que no somos nada.
No somos nada.
Frente a la naturaleza no tenemos nada, pero nada que hacer. Bueno, por mucho que arranquí. Y además que todos estos estudiosos, en vez de calmarte, te asustan más.
Ahora que viene el grande.
Claro, este no era el que estábamos esperando, pero ¿cómo si fue grado 9? ¿No? Pero este no es.
Oye, fíjate, otra cosa que nosotros vivimos, los seres humanos vivimos en nuestras vidas cotidianas en una especie de estado de sonambulismo. No nos damos cuenta de nada, que ahí puede venir un terremoto, que puede venir un temporal. O vivimos como que no pasara nada y todo fuera estático. Pero estamos rodeados, la Tierra misma como planeta entero, rodeados de peligros de todo orden, de los cuales no tenemos idea. Por ejemplo...
Oye, no tenía idea, perdón, la cantidad de volcanes que hay en Chile, güey.
Cualquier cantidad.
Pero miles de volcanes y uno...
Está lleno. No sé. Bueno, la Tierra es un organismo vivo, lleno de fuerzas internas y
cuestiones
que
de repente explotan.
Después tenemos el hecho, fíjate... Nosotros rotamos alrededor del Sol y el Sol tiene de vez en cuando estas famosas llamaradas solares que son unas explosiones o descargas de plasma y otras materias de alta energía. Y por supuesto, como es un esferoide, estas cuestiones pueden ir a cualquiera de muchas direcciones posibles, para arriba, para abajo, para el lado, un poquito más para abajo. Pero de repente nos pueden pegar de frentón. La última vez que hubo un impacto potente de una de estas llamaradas solares que nos pegó... Fue en 1854, creo.
Ah, todavía no nacía yo.
Yo tampoco. Pero estábamos a punto.
Faltaba poco.
Y fue tan fuerte que se quemaron, se incendiaron los hilos telegráficos. Chulo. En esa época ya existía la telegrafía. Pero si ese mismo evento hubiera
ocurrido. ¿Y a dónde cayó? ¿En Estados Unidos?
O sea, no, en todo el planeta, pues sí, envuelve el planeta. Digamos, en la cara que está justo en ese momento mirando para el sol. No, depende. Es cuestión de cueva, digamos. ¿Qué lado? Le tocó a Estados Unidos. Y seguramente América Latina también, todo eso. Y si hubiera pasado esa misma cosa ahora, dada que nuestra actual civilización depende muchísimo más de la electricidad y de la electrónica que la del siglo XIX. En el siglo XIX simplemente se quemaron los cables eléctricos, los cables del telégrafo, y eso fue todo, y se repararon y no pasó nada más.
Hoy día, ¿no?
Pero hoy día se derrumba todo, los satélites, la electrónica, los computadores, la informática, se quema todo, se derrumban las economías, las finanzas, se derrumba todo lo que funciona, aparatos que funcionan con aviones que vuelan con... O sea, todo depende de la informática, por lo tanto, la electrónica, y todo eso con ese golpe se quema, se fríe, literalmente.
Y ahí sí que costaría reponer.
Ahí sí que queda la crema, y estamos años de años sin nada. O sea, digamos, retrocedemos al siglo XVIII, XIX, de un paraguaso.
Ojalá que el solcito se porte
bien. Y peor que eso, porque como hay poblaciones, miles de millones de personas que viven y dependen de la economía tal como es ahora, esa gente se queda sin pega, sin trabajo, y vendrían guerras a balazos hasta por la última tarro conserva en los supermercados. Sería un desastre. Ya, y esas llamaradas pueden ocurrir en cualquier momento, y de hecho ocurren permanentemente.
Ahora uno puede decir, bueno, pero sería mucha la mala suerte que justo nos cayeron nosotros, siendo que
bueno, pero pasa, pero pasa.
Pero pasa, vos tiene que saltar por algún lado, salpicar todo esto. No,
porque, y después está el otro peligro que también ha pasado N veces, pasa cada muchos años, pero ocurre, que es la caída de un aerolito suficientemente grande.
Eso tiene que siempre están anunciando que viene uno que se va a caer.
Bueno, y ha pasado uno bastante cerca.
Claro, y que se le pueden. Han hecho películas y que lo atacan en el espacio para tratar de desintegrarlo. Pero no sé cómo.
El hecho es que, dado lo mismo, ha ocurrido varias veces. Hay enormes cráteres y la extinción de los dinosaurios se asume que fue por uno de estos eventos. Estos eventos ocurren y ocurren.
Una cantidad de años.
Puede ser, pero puede ocurrir mañana. O puede ocurrir en un millón de años.
Ojalá que pase después de Fiestas Patrias.
Ojalá, porque tenemos las fondas listas. Ya los fonderos estarían en ole. Oye, viene un aerolito.
Mira, te digo, dice, buena y una mala. Buena es que no va a llover. La mala es que viene un aerolito.
Sí, el punto es que quiero hacer es de que da lo mismo cuando pase. El hecho es que.
Hay que estar preparado.
Vivimos, dependemos.
¿Y cómo te preparáis?
No podéis. Dependemos de fuerzas inmensas de las cuales no tenemos
control. No somos nada.
Astróloga. No toda nuestra nada. Civilización, toda nuestra historia humana, lo que hemos hecho, lo que todo eso de repente puede desaparecer así.
Sí, bueno.
Y no queda ni un recuerdo de nosotros. Nadie se entera en el universo. Desaparecemos.
Ah, ¿verdad?
Bueno. Desaparecemos. Simplemente, viejo, desaparecemos.
Toda esta gente que se construye búnker, así, pero bueno, como.
No,
se puede salvar. ¿Y pero salir a la superficie y no hay nadie.
¿Y sabe para qué? Preferible morir.
Si, ¿no? Me salvé. ¿Y quién pasa? ¿Qué te salvaste? No, va a estar todo cerrado. No,
está cerrado los negocios, imagínate. No podía comprar nada.
Las viñas.
Oye, somos frágiles, y no nos damos cuenta. Y está bien que no nos demos cuenta, o no podríamos vivir en paz.
Sí.
Imagínate que todos los días tú sales diciéndote, uy, capaz que me atropelle un camión, capaz que el ascensor se venga abajo, capaz que choque, capaz que me caiga
que un perro
en la cabeza. No podéis vivir así.
No, pues
tenéis ahí un cierto grado de olvido y de inconsciencia.
Por eso vivimos en una burbuja, como si tú vivimos como sonámbulo.
Como sonámbulo.
Mejor sí, pues mejor vivir el día a día, no, disfrutar el minuto y pasarlo bien, y no hay, y tranquilo. Y cualquier cosa estáis más preparado de ver. Bueno. Oye. Perdón, estoy medio ajeno a las últimas noticias. Ya pasó en Miami el
huracán. Yo creo que tiene fuerte. Que haber pasado ya.
Me están anunciando otro que viene ahora con nombre de hombre.
José.
¿Por qué? ¿Quién le pone los nombres a los huracanes?
Un meteorólogo.
¿Pero basado en qué?
No sé. Tampoco sé. No sé, José.
Porque Irma.
Eligen un nombre. Pues, ya
el Catrina dejó la manzaca.
Pongámosle Álvaro a este que viene. Ya, o pongámosle Fernando. Lo mismo.
Alguien dijo en ahí que tenía nombre de mujer porque se llevan todo, te llevan la casa, te llevan el auto, te llevan todo, te dejan en pelota. Por eso tiene nombre de mujer. Con el respeto que se merece.
Todo respeto.
No, nuestras mujeres chilenas que son otra cosa. Permiso, estoy tomando agua por si me cae un meteorito.
Vamos a una pequeña pausa y volvemos.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, ¿cómo elegir el deporte para cada individuo?
Cada vez son más las alternativas de deporte que existen para practicar. Hay que elegir, eso sí, la más adecuada para cada persona. Es fundamental definir la condición física de salud de la persona para evitar complicaciones a futuro. Por practicar deportes que no sean los ideales. Por ejemplo, no se recomienda el running a personas obesas, quienes pueden caminar, sí, 30 minutos diarios hasta mejorar su condición física. Existen otras opciones al running, como el trekking, ideal para la gente con espíritu aventurero y amantes de la naturaleza. Se puede practicar solo e incluso acompañado. Y si se quiere subir la dificultad de la prueba, está el montañismo. Aunque ahí se recomienda ser una persona organizada, responsable y fría en la toma de decisiones. es un deporte con cierto riesgo. Lo importante es que al momento de elegir un deporte, la persona conozca bien y sepa cuáles son sus limitantes y defina bien sus preferencias. Así podrá mantener una vida deportiva que lo satisfaga por completo. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En Construmart ya tenemos a la venta la primera guía de gasfitería del mercado. En ella encontrarás todos los productos que necesitas para instalar, renovar y reparar. Además, tienes muchos consejos, datos e información que un especialista de la gasfitería debe conocer. Te esperamos en cualquiera de nuestras 36 sucursales y por tan solo $990 te podrás llevar esta útil herramienta que te ayudará a reforzar tus conocimientos. Entra a construmart.cl, encuentra tu sucursal más cercana y sorpréndete con todo lo que tenemos para ti. Construmart, especialista a tu medida.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de regreso y les vamos a anunciar las siguientes catástrofes que vienen en camino.
De antemano, por el ánimo a la gente. Otras noticias más, subió precio de la carne, el choripán.
Estamos viviendo una catástrofe, ¿sí? Aquí estamos con payasas, sin necesidad de aerolito.
Sí, verdad.
Ya está bien, con cosas, no podemos negarlo.
Ya queda menos.
¿Qué? ¿Ah?
Ya queda menos.
¿Ah? Así es.
Y a todo nivel está en el fútbol, que no fue mal la semana pasada. Perdimos
yo creo que se derrumbó todo este. Mira, lo he visto varias veces, me vi esto. De pronto aparece una escuadra, ya sea selección o un club, que le va bien, que tiene una secuencia buena, y todo empieza a subirse por el chorro, que ya sea, como que se abrió una nueva etapa del fútbol, ahora estamos en la raja. Y después se descubre, como pasa en todas partes, que eso era unas circunstancias del momento, que era una constelación de las estrellas, cierta alineación.
Y todas las cosas
después se desarman.
Y todas las cosas se desgastan. Pues si nadie juega otro así, pues claro. Hasta Usain Bolt perdió la última carrera. Cuando era imbatible, tú lo veías que nadie era imposible, claro. Hasta ni en moto lo pillaba ahí. Y la última
¿qué es lo que hace que un equipo le vaya bien varias veces? Un montón de factores que se organizan de cierta manera y apenas se desorganiza uno, se desorganizan los demás, lo que decíamos antes, los se desgrana la cuestión y deja de existir esa entidad que ganaba y se convierte en una entidad que pierde.
Que
porque te caes.
Porque por último que empate en el caso de nuestro, pero bueno.
No, ya sé.
Oye, Bolivia con toda esta noticia del huracán y todo, ahora no quiere salir al mar, estaban diciendo que.
Ya no.
No, déjenlo así tranquilito, no va a ser mal.
Tranquilos, hombre.
Por favor,
no pido. Pues, Omar, no tenemos mal, pero por Dios, no tenemos el huracán y tampoco.
Oye. Don Evo Morales, que con mucho respeto.
Con mucho respeto.
Le pusieron el galleta a Cookie.
¿Por qué?
Porque cuando habla típico que es de costa, dicen. No,
¿de costa, sí?
No. Saluda y dice hola, pero sin H, no se está medio.
Oye, bueno, ¿y qué piensas hacer para las fiestas? Para tener tu
Trabajar. Al público hay que darle pan y circo. Y déjame contarte que tengo. Normalmente yo no trabajo mucho para el 18, porque el 18 es para los folcloristas, para los chilenos.
Claro.
Y en el caso del humor, lo que hace el humor costumbrista, esto que salen como campesinos y hacen humor que hay
varios ponentes buenos.
Pero fíjate que se nos llenó bastante bien la gente.
Sí, ¿eh?
Si puedo pasar un aviso, digo que el día 15 estoy acá en Colina, no en la cárcel, en un festival muy bonito que hacen en una fiesta. El 16 estoy hoy el Festival del Guatón Loyola, se llama uno que hacen en los Andes.
Ya, ¿y a dónde?
Oye, la historia de Guatón Loyola es real, existió
un Guatón Loyola. Existió un Guatón Loyola.
Pero creo que no eran los Andes, pero no quiero.
Bueno, ¿y dónde
no
va a estar cagarla? El 18.
Espérate, el 17 voy a Temuco, 17 y 18 en los Casinos Dreams. 17 de Temuco, 18 en Punta Arenas. Nunca ha pasado un 18 de septiembre en Punta Arenas.
Ahora sí.
Se bailará Cuecayo, yo creo que sí, para el frío, no se me ocurre.
La codicia es fuerte, ¿eh?
Oye, ya hay una costumbre que yo no la voy a probar en todo caso, el choripán con leche con plátano, ¿sabes tú?
Anda a bañarte, man.
Por favor, no. dicen, no sé, pero debe ser otro choripán o debe ser otro tipo de leche. Pero es que es típico de Punta Arenas, y ahora hay locales, en Valparaíso hay uno, acá en Santiago hay otro, donde la gente, los aicenines, los puntarenenses, los... van a están felices y ponen bandera. Punta Arenas tiene una bandera, bueno, yo creo que toda la ciudad tiene una bandera.
¿A qué?
Y van y se juntan ahí a comer este que una, es típico de Punta Arenas. No, yo no.
¿Qué
me lo imagino, o sea, y me dan ganas, o sea, del baño.
Eso de típico es bastante relativo. Generalmente inventan una cuestión anteayer y ya a los dos días creen que es típico, que siempre existió. No existe. Oye, esa cuestión tan típica.
Ya que estamos en la cosa gastronómica, yo sé cuál es tu pensamiento frente a las fiestas patrias, mejor quedarse en la casa y todo. Pero a ti te gusta disfrutar de un choripán, de una empanada, de un...
Por supuesto, pues, ¿sí? Como, o sea, una cosa rica. Además, lo mismo qué época del año es. Pues,
Sí, en realidad, uno come choripán todo el año.
Sí,
pero no, la chicha no.
La chicha no.
Y un buen vinito nomás.
Un buen vino y un buena... Por supuesto, que uno celebra en el sentido que aprovecha cualquier ocasión, esta puede ser otra, para juntarse con sus familiares,
sí,
para ver a tu hija, a tus nietos, y comer rico, y eso es todo, pero podría ser en vez de...
¿Pero no ponía música folclórica?
No.
Porque Haydn no compuso ni tonada, ni cueca.
No, fíjate que no, vete que fue hueona, no compuso ni una tonada.
¡Tiqui, tiqui, tiqui, el guaso Haydn!
¡Vamos a la ramada del guaso
Mozart! ¡Vamos a la ramada de Wolfgang Amadeus Mozart!
No hay nada de eso. No me interesa esa música. Para nada.
¿Pero a tu familia tampoco?
Tampoco.
Ya.
No, en mi familia hay buen gusto musical. Perdónenme que les diga esto de frentón. Yo no tengo nada contra las cuecas, simplemente a mí no me interesan. Eso es todo. Supongo que tengo derecho a que no me interesen las cuecas. No me van a decir ahora fascista porque no me interesan las cuecas. No. No. Pero
yo la bailo muy mal.
Pero tengo respeto por todas esas festividades, más que muchos jóvenes que van a escuchar las llamadas cuecas, ¿verdad? Y todas esas cosas que se ponen de
cueca chora.
Pero después se botan a choritos y miran en menos a los militares y juegan a hacerse los cosmopolitas, y en el fondo no son nada, pues no son ni cosmopolitas ni nada, son simplemente
cabros. Son como bolitas,
chicos nomás.
Comen tanto que son como bolitas.
No, claro.
Como oye. A mí me gusta el folclore, eso lo estudié, además fui alumno de la gran Margot Loyola, que también falleció en septiembre, cerca de esta fecha, me acuerdo. Pero como toco guitarra y cosas, me gusta cuando estoy con familiares, con amigos, guitarreamos una canción, también me sé tonadas y cueca y entretenido.
¿Y te sabías esa del temucano que me gusta tanto, del partido fútbol de los animales?
Que esa es difícil aprender.
Los caballos corrían a los chanchos corrían a todo caballo. A todo chancho.
¿Te viste que te gusta el folclore?
Eso me quedó pegada esa cuestión. Y nada más.
El empate 0-0. Se empatan a cero.
No me acuerdo
de eso. La cueca, el partido fútbol de los animales, muy buena.
Muy buena.
Más cerca de fin de semana podemos un pedacito, no entera quizás.
A lo mejor la encuentras, Jaime. ¿Eh? La cueca de los animales
del Tito Fernández.
Del temucano.
Entretenías. Este mujer hace mucho humor.
También. Los caballos corrían a todo chancho. Y los chanchos corrían a todo caballo.
A mí me gusta el 18, lo paso bien, una fiesta bonita, pero también no soy de ir a fonda ni ramas y cosas. Porque además aquí te conocen y te a mí me molesta, no por la cosa política, pero quizás hay un curado del Colo Colo, la Chile, que el Wander. Oye, ganó el Wander y ganó el Everton este fin de semana, me acordé.
Sí, le ganó a
Palestino.
Española, creo, a Palestino.
Le ganaron 3-1.
Creo que los acribillamos.
Hoy le hicieron 3 goles en 6 minutos.
Chuta.
Primer tiempo yo me enteré.
Y los acribillamos.
Y nosotros le ganamos a San Luis en Quillota, estábamos muy felices con el triunfo del otro día. Me pilló por allá por...
Yo creo que una vez estuve en el estadio de Quillota, en el estadio San Luis, para ver un partido.
Pero ahora es nuevo el estadio, Lucio Fariña, nuestro estadio bicentenario, que
es
precioso. Pero es pasto sintético.
Ya no recuerdo.
Los jugadores no le gustan.
Yo iba mucho al Santa Laura, fíjate. De cabro.
Es muy agradable esa, porque estáis muy cerca de la cancha.
Bueno,
pues no tiene pista atlética.
A mí no me gustaba eso que la cancha fuera tan chica, pero me dice que
perdona, la cancha no es chica. El estadio.
Ahora no,
Yo cuando iba.
Es que termina la cancha y empieza la tribuna al tiro, por eso sé como chica. Pero la cancha era la dimensión mínima, de todas maneras. Ahora no. Me cuenta aquí nuestro compañero de deporte, ¿cómo se llama? Nuestro amigo.
Pato Milla.
Milla, exactamente. Que el estadio lo cambiaron. Yo iba, fíjate. Los sábados habían reuniones dobles en el Santa Laura. Partían como a las 2 de la tarde y habían dos partidos. Y
déjame decirte que yo estaba en Valparaíso, el primer partido preliminar, se emitía Raúl Prado, un gran locutor.
El locutor de
fondo, Hernán Solís.
El locutor de la juventud, creo que decía Raúl Prado.
Era muy entretenido, el gallo, de verdad era muy entretenido ver el partido y estarlo escuchando a él.
Claro. Fíjate que por ir al estadio,
todo listo, todo dispuesto ya.
Por ir al estadio Santa Laura los sábados en la tarde, por ver fútbol, porque me gustaba ver fútbol, me da lo mismo que si jugaba o no, Everton, era por ver fútbol. Me hice socio de la Unión Española como por un año. Me convenció un amigo que me hiciera socio.
¿Para entrar al estadio cómo
se? Para entrar más fácil al estadio. Después, por supuesto.
Sin ser hincha de Unión.
Sin ser hincha de Unión, yo era hincha de Everton. Y por un tiempo fui, por dos veces he sido, después uno se olvida de pagar las cuotas y se va olvidando la cuestión. Por dos veces fui socio de Everton y fui socio de la Unión Española por ir al estadio. O sea, le saqué más provecho a ser socio de la Unión Española que de Everton.
Porque estaba ahí al lado del estadio.
Exacto, o sea, vivía cerca. Me acuerdo cómo salíamos almorzados con mi amigo, recién almorzado, con la guata todavía llena, a tomar estos buses que eran los OM, me acuerdo que era una marca de buses que hubo, o los Berliet, OM. Y partía por Independencia la cuestión del estadio, que era pura madera, uno le veía el popolo que había sentado arriba tuyo, era bien sí. elemental.
Y los camarines eran bien rústicos.
Yo nunca los conocí.
Es que yo cuando jugaba al Wander, yo me iba al camarín a saludar a los jugadores. Pero déjame decirte que el panorama ahora, y conozco muchos amigos que lo hacen, es que hay muchos restaurantes buenos alrededor de en ese sector ahí en...
Y van a almorzar ahí.
Claro, hay unas parrillas.
¿Pero todavía hay reuniones dobles? No, ya no, eso se acabó, ¿no es cierto?
Pero la cosa es ir a almorzar ahí cerca, y atravesáis el estadio después, y después iba ahí como allá arriba de la pelota, ¿no? Más que los jugadores.
¿Y te acuerdas que al lado había un estadio que se llamaba el Estadio Independencia?
¿Al lado? La Católica.
Bueno, una vez nos pasó una talla
con mi madre. Ahora.
Jugaba Everton en el Santa Laura, con la Unión, no sé con quién, y decidimos ir a verlo. Y partimos, después de almuerzo apurado.
Y tú eras socio de la Unión, pero hincha de Everton.
Antes de eso incluso. Y llegamos, mi mamá, weón, ahí está el estadio, y hace la cola, mi mamá compra la entrada, y entramos, y había un weón cantando. Oye, era un recital que estaba dando Polanca, que vino a Chile justo en ese año, y ese mismo día, sábado en la tarde, en la Independencia, mientras al lado iba a jugar Everton con no sé quién, estaba Polanca, y nosotros llegamos ahí con mi mamá, y ¿qué hace este weón cantando ahí al medio? Y Polanca, que era un tacuaco este volado, cantando, nos mandamos cambiar, pues.
¿Se equivocaron de estadio?
Nos equivocamos de estadio, ¿podéis creerlo?
Pero
así va en la vida. Nos equivocamos de estadio y terminamos. Bueno, nos fuimos al tiro, no escuchamos ni 15 segundos al Polanca y nos fuimos al Santa Laura. Yo no sé si ya fuimos al Santa Laura o nos volvimos a la casa.
El guaso dijo a la guasa.
Porque no era barata la entrada tampoco, no sé por
el cómo guaso, se dio cuenta mi madre. El guaso dice a la guasa: ¿te gusta Polanca? Sí, más me gusta por delante. Oye, bueno, pero hasta ahora se puede.
Con todo
se,
respeto.
Hasta ahora, mira la hora que es, pues si se puede.
No sé.
Yo tengo un amigo, un humorista, que una vez fue muy justo en la hora a actuar un matrimonio, a un evento. Y un centro de evento que no existe ahora, que está arriba en Las Condes, y se equivocó y entró a la fiesta del lado.
Ya.
Y entonces llegó vestido de bombo fija, de blanco entero, y cuenta que. Y lo quedaron mirando todos y dijo, perdón, la hora que llega. Anúncienme, porque yo venía como atrasado. Y entonces lo presentaron y era un matrimonio. No, salió y actuó. Y terminó de actuar y lo aplaudieron y terminó. Y el que iba con él, oye, weón, el evento era aquí al lado, igual de más al fondo. Y los del matrimonio quedaron y todos decían, ¿quién trajo el bombo fija? Sorpresa, qué linda, la novia.
Qué bonito gesto.
Nadie supo que le hizo un show grande.
Y al lado, mientras tanto, enfurecido.
Y el Lucho Jara, una vez fue a cantarle al matrimonio de la hija de Eduardo Frei cuando era presidente. Eduardo Frei y Ristagle. Y también iba atrasado, y también estaba con la señora, y se equivocó de iglesia, y también subió al donde está el coro atrás de la iglesia. Y se cantó el Ave María completo y emocionado. Dice que todos miraban para arriba.
Y era un velorio, a lo mejor.
No, si era un matrimonio, pero era otro matrimonio.
Otro matrimonio.
Y todos miraban y no veían a Frey, no veían a la novia, no conocían a nadie. Y también todo el
que. Y a mí me ha pasado que me he equivocado funerales.
No.
Claro, porque te dicen, oye, entonces tú dices, no voy a estar yendo, voy a ir a derecho al cementerio y ahí me sumo al cortejo que va a echar el cajón. Y me sumo al cortejo y llegué a otro entierro. Ahora, como uno no ve al que invita, digamos que el muerto no sabía, realmente empecé a decir, ¿y esta gente?
¿Cómo te va a invitar el muerto? Oye, porque por la familia.
¿Y esta gente quién es? ¿Cómo yo no conozco a nadie en esta weá? Y empecé a ir, oye. Y está el otro funeral, quizás está en el otro sector del cementerio. Me pasó una vez.
Y menos mal que lo discursiaste, imagínate que despedió al muerto.
Y quiero decirles a todos que la señora, qué claro. Señora, bueno, sin caballero. No, pasan cosas divertidas.
Es como el velorio que el empieza a decir, empiezan a hablar. Estamos despidiendo un gran hombre, un gran trabajador, un hombre chileno de corazón, un buen marido, un excelente padre. Y la viuda le dice al hijo que está al lado, anda el cajón, su papá, ¿está seguro que es tu papá, bueno? ¿Es seguro que sea otro velorio? No, pero equivocarse de funeral ya eso no lo había
escuchado. No, pero fíjate que no es raro. Si tú...
Se te paráis en la puerta del cementerio que la echan a cada rato, funerales.
Sí, no es raro, fíjate, equivocarse de funeral. Y mi, por eso que yo ahí me acordé de ese consejo de mi padre, que lo encontró muy sabio. Decía, mijito, nunca vaya al funeral de alguien que no va a ir al suyo.
¿Y tú por qué fuiste a ese? ¿Porque estás seguro que sí?
No sé. Nunca hay al funeral de alguien. Bueno. Así que no hay que ir a ninguno. Son, no son...
Yo de repente evito los funerales, salvo que sean gente muy cercana.
Voy a ir al mío, ¿no? Al mío.
Porque yo estoy muy llorón, yo de verdad me ha...
¿Te he puesto llorón?
Yo no podría, si uno con la edad está poniendo más sensible.
No, pero no te pongas a llorar
ahora. No, no, ahora no, pero mira, mira, estoy haciendo puchero, mira, mira.
Tenés los ojos
bien. ¿De dónde vienes a hacer puchero?
¿Puchero? ¿Por qué puchero? Puchero,
no, puchero, no, cuando los guaguas hacen puchero, cuando antes lloran.
Pucherito.
Pero yo admiro a la gente que habla en un discurso así, no, y hablan así, y todos lloran emocionados y, no, y ellos no se emocionan. Yo sé cómo lo hacen para concentrarse, yo no... Estoy llorón, de verdad.
Estás llorona. Eso significa que está un poquitito
que soy humano, fané, po, que soy humano. ¿Ah?
Estás un poquito fané, entonces. Po, estás un poquito relandecido. Eso es un signo claro, el ponerse a llorar
fácil. Pero no es... No, pero fácil no, si no ando llorando a cada rato.
¿No?
Pero una escena bonita, una película, en el país así. Porque...
No, lloraste hasta con Bambi, me contaron.
No es que hay películas de dibujo animado que te dan pena. Igual dan.
Ahora, ¿por qué ocurre? Mira qué interesante el tema. Vamos inmediatamente a examinar.
Por fin encontramos un tema interesante.
Del intelecto que sirve para todo efecto. ¿Por qué las personas mayores se ponen más llorona o más sensibles? ¿Qué explicación? Una, la explicación que dan los jóvenes, con esa superioridad falsa que les da el hecho que son jóvenes, es que uno se pone huevón. Oye, ya se reblandeció, ya se puso viejito, le llegó el viejazo.
Sí,
entonces como que se te deterioró algo, como se te deterioró el intelecto, se te deterioró alguna cosa.
Sí.
Y lo que no comprenden estos nenes es que simplemente una persona mayor, por definición, ha pasado por más experiencias. Entonces, cuando uno ve una cosa triste, aunque sea de mentira, porque es una película donde no se murió nadie ni nada, uno necesariamente asocia con muchas experiencias que uno ha tenido que el joven no ha tenido todavía. Sí. Hay jóvenes que todavía no se les ha muerto nadie, ponte tú, y son muy jóvenes.
Sí.
Y obviamente que se despiertan esas emociones, están ahí. El hombre mayor también ha visto más cosas, y no solamente ha tenido más eventos tristes y cosas así que se recuerdan cuando uno ve otro evento triste, sino que en general uno ya tiene, como es mayor, una mayor comprensión de que en general la vida es bastante trágica y triste, y más bien tiene más puntos penosos que alegres. ¿Para qué estamos con payasadas? Uno ya lo sabe porque lo ha experimentado en uno mismo y en los demás. Y por todas esas razones, uno está más dado a que te brote esta emoción de pena o tristeza que se puede manifestar con lágrimas.
Pero hay penas
el joven que no sabe nada, el joven que no sabe nada,
ha vivido eso,
que no ha vivido nada, que es como un tontón que viene llegando al mundo, no tiene ningún referente, ni uno.
Por eso todavía no siento. Pero por ejemplo, mira lo que voy a decir, hay penas que no son tan tristes. Por ejemplo, no sé si tú lo viviste, cuando se te casaron tus hijas, Yo cada vez que voy a un matrimonio de alguien y veo a mis amigos que se le han casado a su hija, digo, el día que me toque a mí, yo tengo a mi hija que cuando se case, puta, voy a tener que concentrar para no emocionarlo, ¿verdad? Porque puta, tú la viste crecer, la tuviste en brazos, la guardia, y ahora se va a tu casa, y aunque ella está feliz, pero a uno igual le da pena porque se vaya. No sé si lo viviste eso, a mí me da.
Yo trato de controlar las emociones, me hago algún.
Lo trato también, a veces no lo logro.
Por ejemplo, mi hija se han ido yendo de la casa, viven con su pareja, con sus esposos.
Igual da pena.
Pero yo digo, no se han ido en realidad, porque el hecho que no estén durmiendo en el segundo piso, en el tercero, que igual uno las ve poco, porque de repente uno ve a la hija y dice, hola papá, buenas noches, y no la ves más. En el fondo,
cada uno en su pieza.
Claro, en el fondo me hago todos esos raciocinios y digo, en el fondo, igual los veo, viven cerca, todos nosotros no estamos más de 10 minutos en auto, 5 minutos.
Qué bueno,
pues. Entonces hay una convivencia y tenemos, tenemos
un permanente
WhatsApp contacto común donde nos contactamos. Entonces. Y me hago esos raciocinios y digo, en realidad este traslado físico no significa nada, porque al final de cuentas la relación no pasa porque estén a un metro de distancia en vez de estar a 10 cuadras de distancia. Es la misma cosa, y con eso me controlo.
Pero igual, ¿para qué me acordaste? ¿Para qué me acordaste el tema?
No, pero hay que tratar de hacerse esos raciocinios, de lo contrario uno viviría llorando,
¿no?
Porque que se te mueren mamá, que se te murió el papá, que se te murieron los amigos, que se le pasó esta cuestión, que te fuiste a la cresta en esto, que cagaste en lo demás allá, que se incendió esta cuestión, y se van acumulando las cuestiones, un fardo cada vez más grande, y por lo tanto nos ponemos más sensibles, porque ya sabemos que la cosa es camote la vida de repente, y eso los jóvenes no tienen ni idea.
Sí.
No tienen ni idea, entonces, claro, no hay ninguna gracia que anden cara y raja por el mundo y anden con una sonrisa de superioridad, así como una risita.
Bueno, nosotros también fuimos jóvenes, fue muy bueno.
No, yo nunca fui tan huevón.
¿Tan huevón? No.
Tanto no.
Sí. Vamos a comerciales, lloramos un rato y volvemos, ¿ya?
¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi? Y si no venía uno, ¡chao!
¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Hotel Regal Pacific, una personalizada y cálida atención. La mejor ubicación de Las Condes con estación Metro Manquehue a la puerta. Cuenta con un verdadero servicio 5 estrellas, spa y gimnasio, atendido por profesionales y cocina de excelencia, ampliamente reconocida en el ambiente gastronómico. Sin lugar a dudas, la mejor relación precio-calidad del mercado hotelero. Ah, y venga a conocer nuestras habitaciones recientemente remodeladas y domotizadas. Se sorprenderá. Visítanos en Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámenos al 223-776000.
Hash Puppies te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hash Puppies, walk happy.
Esta es la mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de Roller Derby Chile, quien posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior, logró volver a patinar gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa, expertos en estar contigo.
Yerba mate Amanda, la maduración justa.
En Salcobrand tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar viendo jugar a tu mascota en el jardín de tu casa. En Salcobrand eso es lo que más nos importa, porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar. con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de regreso, estamos aquí con unos pañuelos tapándonos los ojos.
Muy emocionado.
Estamos llorando.
Fíjate que me pasó este fin de semana, que me encanta el tenis. Y en el abierto de Estados Unidos llegaron dos, por primera vez llegan a la final, llegaron cuatro estadounidenses, primera creo que segunda vez que se da la historia. Pero las dos que llegaron a la final, es primera vez que disputaron la final de un campeonato. Pero eran, se jugaron un partidazo y le ganó una morenita muy linda, Stephens del apellido, le ganó a Keys. Y me gustó el partido porque una le sacó la cresta, la otra le ganó 6-3, 6-0. Yo lo vi grabado, esto fue antes ayer, o sea, forzado, lo vi ayer. Y me gustó cuando siempre los tenistas se van a despedir a la red y se dan la mano, y algunos se pescan y otros se dan un abrazo. Y estas dos niñas se abrazaron, porque empezaron juntas en el tenis de niña. Entonces llegaron juntas a la final de Estados Unidos, una cosa histórica, y se dieron un abrazo que duró como un minuto, y lloraban las dos. Pero una, fíjate que yo que no soy ni gringo ni la conozco. Me emocionó ese momento en que además que el tenista es un deporte tan solo, sí, de verdad, es tan concentrada y la exigencia cada día es mayor, que ese abrazo para mí significó mucho. Ahí se reflejó la amistad.
¿Qué significaban esas llantos? Es interesante preguntarse, ¿qué es lo que estaban sintiendo la perdedora y la ganadora? Y
además que estaban las dos mismas emociones, pues. Una estaba feliz, la otra estaba triste, pero le ganó su amiga.
La feliz estaba triste por su amiga y la triste estaba feliz por su amiga. O sea, estaban las dos
ahí, cosas juntas. Ahí se juntaron todas las emociones en un abrazo muy lindo, muy bonito.
Muy bonito.
Esas cosas uno las... Y después yo dije, ¿por qué me emocioné si no soy chileno?
¿Sabes una cosa del tenis que no me agrada? Por ejemplo, de algunos tenistas que son casi todos, sobre todo los hombres que son más abrutados. Esta cosa, cuando hacen un punto, esta cosa así que hacen con el puño, esa cosa crecía como en rabia. ¿Y por qué?
Y mirando al rival, como diciendo, toma, bueno, ahí tenía.
¿Y por qué? Bueno, o sea, ya ganó un punto, ¿y qué? Bueno, ¿y qué? ¿Y por qué tienen que hacer esa cosa agresiva?
En el fútbol castigan a los jugadores que van a celebrar un gol frente a la barra rival.
No, pues
es como, sí, puedes sacarle
una estupidez. Bueno, a mí me parece, estas cosas tan animalescas de que hay de repente en el deporte son las que me rechazan, porque yo soy un hombre, tú sabes, muy refinado.
Sí, pues.
Muy caballero. Tú sabes, yo no digo nunca un garabato.
Jamás.
Soy amoroso, todo el mundo me ama. Entonces, me cargan esas cosas, explosiones, que las encuentro explosiones animales.
Sí.
Como que nos rebajamos nuestra condición intelectual de seres inteligentes y nos convertimos en un animal depredador.
Muchas veces
que acaba de masticarte la oreja.
Ayer fue la final masculina y los comentaristas decían, este jugó con el famoso Nadal que le gana todo, le jugó con un sudafricano, y decían, oye, y un tipo agresivo en la cancha, le pega. Y el tipo decía, es tan distinto en persona, o sea, fuera de la cancha, es un amor, un gallo súper tranquilo. Pero el deportista dice, es que estáis con la sangre caliente en ese momento, no me di cuenta, no mi reacción, pido disculpas, pero ya totalmente no, ya están como, no sé, están
poseídos. Una vez me pasó una cosa, ahí noté toda la brutalidad que hay de repente en el despliegue físico, en el deporte en general, necesariamente. Estábamos trabajando en el norte, me acuerdo, esto fue en el año 70.
En otra pega más.
En otra pega. Y jugamos una pichanga con un amigo. Y estábamos jugando a las cuestiones y yo de repente salto para agarrar una pelota, dar un cabezazo, qué sé yo. Y este weón me mandó un codazo feroz en la guata.
¿Tu amigo?
Y yo, más que dolor y todo eso, sentí una sombra increíble. Y yo, pero ¿cómo es posible que para una pichanga, además que no significa nada?
Amistoso.
Y un amigo, una pichanga de nada, estas partidas que se compró de plástico, creo. Y me manda un esto para ganar el punto, para sacarme, no sé, la pelota. Un codazo, me quedé con asombro. Y ahí empecé a lucubrar y me di cuenta de que es justamente lo que tú dices sobre la sangre caliente. Que hay gente que con mucha facilidad
pierden.
Tú les das un trago, los pones en una cancha, o los pones en una situación, o en un rodeo, no sé qué. Y rápidamente la parte humana se desvanece y vuelve el cavernícola. O aparece el hombre con un palo en la mano para pegarle en la cabeza a otro. Se convierten, vuelven millones de años en unos segundos al estado primitivo de naturaleza. Y es un fenómeno al mismo tiempo asombroso y un poco aterrador, porque en esa condición bárbara, ese gallo te pega un carretazo. Bueno, me pegaron un codazo, me podían haber pegado.
Te cago una costilla.
Con una costilla en la cabeza, digamos.
Oye, pero mira, lo he hecho al revés. Los boxeadores. Que se amenazan todo, previo a la pelea, te
sí,
se miran feo y se miran así.
Pero eso cerca, es parte del show, digamos.
Sí, pero en la pelea se sacan la cresta, güey, güey, y quedan con un ojo puta en tinta, la nariz rota, todo, y termina la pelea y se dan un abrazo así como grande, compadre, puta, perdona que te saque la cresta, pero
el abrazo no, final no es ritual, como. Es un ritual nomás, no hay ni un sentimiento ahí de ninguna clase, no hay nada. No, oye, es un ritual nomás, yo creo, ¿eh?
Pero ese, claro, si puta, le estuviste pegando dos horas, güey, y al final le decís gracias, compadre, puta, que me fascinó pegarte. ¿Qué será los boxeadores? Ese abrazo. No, perdona, sé que te haya pegado, sacado la cresta.
Con todo respeto, ¿eh?
Con todo respeto, sí, pero no te importa, aquí tenía que sacarte. En serio, de verdad.
No, a mí, fíjate que todo lo que tenga que ver con el ejercicio físico brutal y competitivo me produce cierto rechazo, porque lo asocio a este regreso a una condición primitiva, sí, que no tengo ningún cariño por las cosas primitivas. Yo nunca las he tenido. ¿Mm? Por las cosas que van para atrás, y los orígenes, y los indígenas, o lo que sea. Todo eso para mí, ¿sí? No, yo voy por lo que va más arriba, yeah, por lo más refinado, por lo que mejor existe en un momento dado. ¿Mm? Entonces, ese regreso a la competencia física brutal, ¿mm?, propia de los hombres en las cavernas, peleándose por un hueso del rinoceronte, sí, o de lo algo, no me produce un rechazo inmediato. Y uno lo ve hasta en el tenis, donde no hay contacto físico, sí, pero están estos gestos, estas caras, bueno, así rabiosas, como que quisieran, sí, morder al otro gallo. ¿Y por qué? Digo yo, ¿qué es esto? Si es un juego de mierda nomás.
Sí. Esto, y pone una cara de rabia, una wea así como.
Ahora, claro, se están disputando plata, es cierto. Sí. Pero por último, eso se puede ver en frío, que es como. O sea, yo nunca he visto eso en los jugadores. Los jugadores se están sacando uno a otro, mucho más que la cresta a golpe, se están sacando la plata. Pero en general, los jugadores de cartas, ponte tú, de
plata, ah,
de
cualquier cosa. Ya.
Y esa gente no cae en esa actitud porque no hay un despliegue físico. Pueden estar lateados, que perdieron, pero yo no he visto que dos jugadores
pongan a agarrar la puñeta. Pero se me viene a la mente la mujer del Montichelo, el gallo.
Ah, pero ese gallo es un caso excepcional de locura.
Está bien,
¿no? Sí, ¿no? Pero normalmente los jugadores no se agarran no se hacen gestos, weón, porque le ganas, sí, de la mano. De todo lo contrario, ahí impone una cosa cortés y fina. No andan a los empellones. Oye, me ganaste con una escala, con una jota. Te voy a pegar un fierrazo. No.
En el ajedrez no saben que se han agarrado a combo.
Tampoco.
¿Ah?
Tampoco.
Es deporte de ciencia.
No, hay otra cosa media desagradable que a mí no me gusta para nadie. Por eso que yo trato de no jugar con gente, porque y menos con jugadores profesionales.
¿Por qué?
Que fíjate que cuando termina, generalmente la cuestión y uno le gana al otro. Y antes incluso que se dan la mano sin mirarse la cara, así.
Ah.
Feo, ¿ah? ¿Eh? Una cosa así como.
Mal,
así, como una cuestión. Digo, oye,
¿qué tanto obligación?
De mierda, estamos viendo unas piezas de plástico, ¿qué tanto cuento con esto? Pero los egos de la gente, pues, sí, los egos de la gente se comprometen mucho con lo que hacen y pierden las perspectivas, digamos, globales, que esta cuestión es un juego, que esta cuestión es un deporte, y lo convierten en una guerra a muerte. Que a veces.
Los atletas, ya veces cuando cruzan la meta. Los que han perdido van ahí, todos saludan y felicitan al que salió primero. Eso también debe ser un protocolo, ¿no? Pero hay algunos que de verdad son
que
felicitan al. ¿Mm? Y muchos.
Es que en una carrera, fíjate tú, tú no estás compitiendo directamente con otro.
Estás compitiendo contigo mismo.
Estás compitiendo contigo mismo. Sí. Y van en varios corriendo contra quién te vaya a enojar, digamos.
No existe el foul, no existe la.
No existe un enfrentamiento directo, van en paralelo.
En la épica hay gente que bueno, ahora con la televisión ya lo quitan, pero se hacen encerrones y
se
claro,
sí,
claro, y le pegan al caballo al lado, güey, para que. Hay altas infracciones.
Se juega
después
mucha
le corre
plata,
muerto. Hay mucha
plata, ¿eh? Si tú sabes que un jinete que gana una carrera, recibe un buen patacón, digamos, del premio o de lo que sea que se esté.
Y especialmente esos clásicos, esas carreras famosas.
Sí,
¿no?
Mucha plata.
Corre mucha plata ahí. Pero eso no justifica que te agarría combo con el jinete del lado. ¿Sí?
No se agarra una combo. Nunca he visto eso yo en la épica. Lo de la encerrona casi forma parte de la táctica de la cuestión.
Yo soy medio gallinita, yo no hago nunca un deporte, aparte que no soy muy deportista, no juego tenis.
No eres un gran deportista,
como dicen, ya no fui ya. Pero todos esos deportes de alto riesgo, de esas andallas, choque, roce, todo, yo
hacía aquí.
Lo mío era la música, entonces era como más tranquilo, decía, no me quiero dañar las manos, quiero mancharme, no quiero. No quiero herirme los dedos, ¿qué es?
Dije, manicuradas, no mariconadas, manicuradas.
Manicuradas, me las como oído así un poquito, entonces más. Lo que hablábamos recién, porque no estaba hablando contigo. Que las mujeres cuando Ve cómo cambiamos de tema. ¿Qué le miráis tú primero a una mujer que era? Y otra le mira el trasero, le mira la pechuga, le mira las piernas.
Con todo respeto.
Y a las mujeres le dice, ¿quiere mirar? No, primero las manos. Mentira, yo no creo que sea. Las manos, que tenga una buena mirada, que se vea un tipo, no deportivo ni atlético, pero que se vea un tipo sano. Pero nunca dicen ni el trasero, ni las piernas, ni nada por ahí cerca.
Sí, porque no hay nada que mirar tampoco.
No, pues. Nada más que uno anda siempre como bien tapado. Las mujeres son más.
Sí, pues uno. Ahora estoy pensando, estoy recordando que en un momento dado, en las modas, en Europa, en el siglo XVII, no me equivoco, XVI, XVII, formaba parte de la moda que los hombres, si tú te fijas en pintura de la época, se ponían algo ahí en esa zona,
sí,
unos rollos de estos, para aparecer con un vistoso paquete, esa es la palabra.
Calcetines ahí enrollados.
Digamos, una cosa así. Creo que la traía la ropa incluía una cuestión que era para exagerar una presunta masculinidad del usuario de ese pantalón, ¿sabías tú?
Sí. Mira,
qué curioso. Después eso pasó, y ya no...
Bueno, ahora existen para las mujeres, hay jeans... Tiene que hacerlo, levanta el glúteo también.
Con popó de artificioso.
Claro, po. Y te levantan la parte.
Los cachetes.
Claro, para que claro. Se venda. Mira, después se saca el jeans. Hasta ahí no me sería todo.
Hasta ahí llegamos.
Oye, pero en esa época, ¿cómo se dice sexy la mujer? ¿Te acuerdas que usar esos falsos?
Se sacaban todo.
No, pero ¿cómo? Oye, qué estupendo. ¿Cómo se dice que tenía bonito cuerpo si andaban estaban como arriba de un carrusel, andaban caminando con
Porque la definición de cuerpo en esa época era de lo se erotizaba lo que se podía alcanzar a ver. Entonces, si alcanzaban a ver las manos, eran las manos. Si alcanzaban
los tobillos,
eran los tobillos. Después, cuando se alcanzó a ver un poco más, aparecieron las pantorrillas, y después aparecieron los muslos, y después apareció el trasero, y después aparecieron los senos. Porque en un momento dado, en el siglo XVIII, las mujeres andaban prácticamente con los pechos descubiertos.
Sí, eso sí.
Pero eso no provocaba erotismo, no era. No sé si provocaba o no provocaba.
También se levantaba.
Era una moda. Sí. Era prácticamente los senos al aire.
Sí.
Prácticamente un escote muy pero súper pronunciado.
Pero para abajo nada, ¿no?
Para abajo todo tapado.
Sí.
Y así. Y los hombres, como te digo, andaban con calza y con pantalones muy apretados para resaltar el poto.
Y
en el siglo anterior se ponían una cuestión aquí para.
Al niño.
Claro. Y así sucesivamente. Y después, mira tú también las modas, como giran alrededor de la virilidad o de la sexualidad. Por ejemplo, ahora está de moda nuevamente los hombres andar con barba y bigote. ¿Te has fijado que
sí,
casi todos los jóvenes andan así? Todos igual. Y entonces,
te ven más varonil.
Y antes, va a pasar esta moda y va a ser otra vez de andar bien afeitado. Y así. Y eso ha ocurrido N veces como un ciclo. Sí. Esto de la barba y el bigote que aparecen y desaparecen. Y eso, ¿qué más puedo decir?
Yo ni cuando joven le saqué partido ni a nada. No, yo cuando lo tengo fotos, cuando se usaban las patillas
qué
anchas,
qué horroroso.
Y uno se juraba que ese pata elefante, ese ahí horroroso, güey.
Horroroso.
O sea, veis la foto hoy día, a lo mejor andaban a moda en ese momento, con los pantalones piel de urano y todo eso, pero era horrible.
Horrible.
Yo me encuentro mejor ahora que en esa época.
Pero ahora. Fíjate cómo pasó la moda. Aquí,
yo era flaco, y parece que tenía la cara entre paréntesis cuando tengo esas patillas. No, hasta mis amigos de esa época todavía me dicen flaco.
Hasta los futbolistas tienen moda en el vestuario. Yo me acuerdo, y tú lo puedes ver en documental, en películas del fútbol de los años 70, 80, que usaban unos pantaloncitos bien apretaditos
y cortitos,
y bien apretaditos en el potito.
Claro,
y ahora andan con una especie de pollera, unas cuestiones gigantes.
Y la media está más arriba de la rodilla y no se les ve nada de pierna. No.
Entonces andan con unas polleras, ¿te has fijado? Una tremenda cuestión. No sé si está pasando esa moda o no. Pero dije, ¿por qué andas con esos pantalones tan bolsudos, así, bolsifly? Moda. Y la moda siempre va de un extremo al otro.
Siempre. La moda incomoda, siempre. Ah. ¿Tú eras cuando joven te dejaste llevar por la moda?
No, nada. Yo nunca, y hasta el día de hoy, me pongo la cuestión. Primera cuestión, esta mano me da lo mismo.
Pero si te cuidas que te combine, literalmente,
mi mujer me viste mío, o sea, ella es la que me compra la ropa, pero yo no me compro nunca ropa. Ella dice, oye, te faltan chalecos, te faltan camisas, te falta esto, y compra, y me compra los tenis, me compra todo, y yo me voy poniendo lo que hay, voy sacando
Yo te comenté, es que el amigo es que nos escucha todos los días, que dice que nosotros hablamos de tu mamá y hablamos de tu señora, y yo hablo de mi señora. Y de verdad, porque son mamones. Mi señora me compra la ropa, yo jamás me he comprado algo. Y de repente voy saliendo y me llama, nada que ver esa chaqueta, pues, ahora no se usa eso, mira, ponte esta.
¿Qué me importa a mí?
De verdad.
Y cada vez que salgo para el Tolerancia Cero, mi mujer me registra.
¿Cómo
ese chaleco, pero ¿cómo te pusiste eso con esos otros? ¿Y qué me importa? Si la gente que ve Tolerancia no será para ver la ropa con que andamos un par de ancianos.
A Paul se lo molestan con los chalecos allá, de repente.
¿Y a quién le interesa? Que las niñas se vistan lindo, como la Mónica Rincón, que siempre se viste muy bien y todo, está bien. Pero nosotros, ¿qué puede importar? Pero...
Así. Pero yo no me compro nunca ropa, y cuando me compré alguna vez, por ejemplo, tenía que comprarme calcetines, me compré como 400 pares de calcetines, todos igual, el mismo color blanco. Porque dije, el blanco le pega a cualquier cosa o no le pega
calcetín
nada.
¿Calcetín blanco, blanco? Como Michael Jackson.
Como
oye,
Michael, claro.
Pero a mí me preguntan las tallas, ahora, por ejemplo, azul. Yo no sé qué todo talla azul. De camisa tengo, qué talla de pantalón tengo, no tengo idea.
Bueno, y a nadie le importa tampoco.
No, porque aparte que para ropa de calle me compra mi señora, y para actuar tengo una persona que me asesora
yo
en
creo,
eso.
Yo creo que hay muchos caballeros entonces, que nos están escuchando que están en la misma situación, sí, que ¿cómo? No se compran ropa, que no les interesa.
Y no saben qué ropa usar.
Y que lo viste la señora, la mamá, sí, la hermana, alguien, lo viste la hija. Sí. Pero nosotros, y yo miro con cierta sospecha la gente que anda muy preocupada la ropa. Sí. No digo yo que sean raros, pero digo que vanidad más
como como los que están físicamente súper espectaculares, y toda la gente, las mujeres dicen, mira, este gallo es un flojo, porque como le dedica tanto tiempo a su cuerpo, y van al gimnasio,
¿qué?
Y toda la...
¿Qué?
¿En qué trabaja?
¿En qué? Bueno, ya se acabó el programa, estimado amigo.
Mañana se nos
volvamos a la seriedad.
Mañana
la
seriedad.
¿Está
para
un
botellón? No, pero todavía no, estamos recién al lunes, niño, por Dios.
Sí, pero está ahí. ¿Y la previa cuándo empieza?
No hay mucho que celebrar hoy día. Más cerca del 18, sí.
Ya, ok. ¿Ya? Vale. Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.